Ser Podcast.
El Faro con Mara Torres.
¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Si estáis escuchándonos desde Argentina, ahí son 5 horas menos, así que son las 8:30. Y lo digo porque esta noche iluminamos este país, Argentina. Ya sabéis que una vez al mes dedicamos el Faro a un destino. Hemos hecho Aragón, Asturias, Granada, hemos hecho La Mancha, hemos hecho la Comunidad Valenciana, hicimos también Portugal, hicimos París. Es cierto que paramos durante el año de la pandemia, porque como no podíamos viajar, ni siquiera podíamos ir a casa si es que vivíamos fuera de nuestros países de origen, decidimos abrir, como digo, un paréntesis, pero hemos retomado esta cuarta temporada y este mes de octubre se lo vamos a dedicar a Argentina, el país hispanohablante más extenso del planeta, el segundo país más grande de América Latina después de Brasil. Un país que tiene 62 faros, entre ellos el Faro San Juan de Salvamento, el que inspiró a Julio Verne en su obra El Faro del Fin del Mundo. Y claro, cuando montamos programas como estos, como este, que vamos a escuchar esta noche, en el equipo siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Habrá notas de audio? No, porque nosotros sabemos que tenemos oyentes argentinos que han ido entrando con nosotros, pues puedo recordar desde el principio, especialmente cuando hicimos aquel Faro Boca, que coincidió con la muerte de Maradona. Y como digo, hemos tenido oyentes argentinos desde el principio del principio hasta prácticamente ayer. Oyentes como estos.
Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Ignacio Trelles, soy de Argentina, fanático de Boca Juniors.
Hola, buenas noches. Bueno, les hablo de Rosario, Argentina. Soy Gisela.
Tacos argentinos, parte 1. Che, boludo, no, sos un pelotudo. No te puedo creer, la concha de tu hermana. Me quedé bien a gusto. Un abrazo grande, soy Edgar, el repartidor del Faro.
Hola, amigos del Faro. Les habla José de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los he descubierto muy de casualidad y me enganché cuando ustedes tienen madrugada de allá y la noche de aquí.
Hola, fareros, Mara y equipo. Aunque llevo más de media vida viviendo en Cataluña, si me preguntan de dónde soy, siempre diré que de Córdoba, Argentina.
Yo había llegado en el 2000 a España para pasar un año y cuando debía volverme en el 2001, estalló en Argentina la crisis llamada el Corralito. Mercedes, desde Barcelona.
Habla Guso desde Atlanta, en Latinoamérica, bueno, al menos en mi país, en la Argentina. Los que ustedes llaman chuletas, nosotros le decimos machetes.
Hola Mara, hola fareros, soy Pablo, un argentino que se encontró en Barcelona. Un beso grande, larga vida al Faro.
Vale, estos son argentinos y argentinas que han ido entrando a lo largo de estos meses en el Faro, dependiendo de los temas que abordáramos. Pero la pregunta era, ¿habrá argentinos y argentinas, gente que vivís allí y nos escucháis desde allí, o argentinos que habéis venido aquí a este país, a España, y nos escucháis desde aquí, o como este oyente de Atlanta, pero que era argentino, en fin? Nos preguntábamos, ¿habrá notas de audio como para llenar el programa? Pues es que no hay tema que se os resista. Hay para hacer este programa y otro igual mañana. Así que bueno, muchas gracias a todos por hacer el Faro con nosotros. Iremos escuchando el material que habéis dejado de aquí a las 4 de la mañana. También os recuerdo que tenemos el teléfono abierto por si acaso queréis dejar notas de audio durante la emisión en el directo de aquí a las 4. El teléfono es el 681-01-6731. Ese es el contenido que aportáis vosotros a este programa de radio y el que hemos pensado nosotros para vosotros, pues os cuento a ver si os gusta. Vamos a hablar en unos minutos con Juan Manuel Ballestero, que en marzo atravesó el Océano Atlántico en un velero, o sea, 10.000 kilómetros en el mar, él solo, para poder ver a sus padres, que estaban en Argentina, en Mar del Plata, y que tienen 82 y 90 años. Así que le vamos a preguntar cómo fue ese trayecto. Y a partir de las 2 de la mañana, Vamos a hablar con un compañero periodista argentino, se llama Adrián Cragnolini, es corresponsal de Canal 3 en España y él a su vez nos va a poner en contacto con otros dos colegas argentinos que están ahora mismo allí. Así que bueno, tenemos eso, tenemos un montón de gatopardos y gatapardas de los que sacaremos algunos fragmentitos y tenemos cine y tenemos música y un montón de cosas. Y sobre todo tenemos un Suena la Vida que se nos está resistiendo muchísimo. Hasta la desesperación, ¿qué queréis que os diga? Entonces, he recordado... Bueno, primero, tenemos una pista más que nos dejaron ayer los compañeros. Y es que este sonido es algo que tiene solo cuatro ruedas. Bien. Y después, hay una cosa que he recordado que me dijo Elena hace un par de semanas. Yo recuerdo que le dije, a ver, ¿esto lo tiene todo el mundo? Y ella me dijo, no, no. Incluso hay gente que no lo ha visto en su vida. Entonces yo pregunté, pero por ejemplo, yo no lo he visto en mi vida. Y me dijo, puede que tú sí lo hayas visto. Y digo, pero yo sabría cómo se llama, sabría poner nombre a este sonido. Y me dijo, sí, sí, eso está clarísimo, eso sí. Vale. El sonido que hay que descifrar, concentración por favor, es este. Si tenéis alguna idea, 900-100-800 es el teléfono que tenemos para que habléis en directo con nosotros. El otro es para que dejéis notas de audio. Entonces recuerdo, notas de audio en el 681-016731, llamadas en directo en el 900-100-800. Y para abrir, igual os suena muy tópico, pero el músico argentino que todos conocemos es Andrés Calamaro. Nosotros seguimos toda su trayectoria con los Rodríguez, luego cuando se independizó. Y entonces hemos escogido para abrir un tema de un disco que él publicó en el año 2014 que se llama El Cantante. La canción se titula Algo Contigo y es de otro argentino nacido en los años 30 que se llama Chico Novarro. Así que con Calamaro y este Algo Contigo abrimos el Faro Argentina.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Contigo, sin tener algo contigo. Hola, mi nombre es Noelia, soy de Villa Constitución, Santa Fe. Hace 3 años que estoy en España, vine con mi pareja, totalmente a la aventura. Me acuerdo antes de subir al avión, lo primero que dije fue, bueno, lo peor que puede pasar es tener que volver a empezar de cero. Y así fue. Me acuerdo haber pasado mi primer día sentada en un banco en Plaza España con las valijas, mi marido, sin saber qué hacer, dónde ir, totalmente perdidos. Y bueno, nada, la vida se encargó de mandarnos personas maravillosas que nos ayudaron un montón, entre ellas a David, que aprovechó a mandarle un abrazo grande. Y nada, les agradezco a ustedes también por el espacio. Saludos.
Argentina es todo lo que habéis dicho y mucho más. Es Sabina en el Río de la Plata. Pero si tuviera que ahora mismo decir algo sobre Argentina, me viene a la cabeza la jueza Servini. La jueza Servini y su proceso junto con la Asociación de la Memoria Histórica. Buenas noches, fareros. Un murcianico en el faro.
Buenas noches, familia farera. Argentina era la primera serie que veía en mi vida de telenovela que se llamaba Patito Feo. Y también Joaquín Sabina en su canción de Diaquito y Mafalda. O cuando dice México me atormenta y bueno, aire me mata. Pero siempre hay un tren que regresa a París. O el Cholo Simeone, que mi padre le profesa un amor incondicional. Larga vida al faro. Un abrazo de mis pernim.
Como dije en el faro 2001, vivo en Barcelona desde el corralito, a causa del corralito. Y claro que disfruto mucho de los gatopardos argentinos, pero quiero agradecer al faro particularmente la oportunidad que me da cada noche de conocer y aprender a través de los oyentes fareros de cómo piensan, cómo sienten, cómo viven los españoles. Y esto me acerca un poco más a este país, al que estoy muy agradecida. Mercedes desde Barcelona.
Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you.
Buenas noches, fareros y fareras. Siempre me recuerdo de esta canción de Madonna cuando pienso en Argentina. Es un bellísimo país y un bellísimo pueblo. Muchas gracias, Silas Cartonillo de San Pablo, Brasil.
Uno de mis abuelos emigró a principios de los años 30 a Argentina, concretamente a Tucumán, donde estuvo trabajando, creo que en algo relacionado con la zapatería. No estuvo mucho tiempo porque poco después lo llamaron a filas para la guerra y tuvo que volverse. Pero me puedo imaginar que para un chico que en esa época tendría en torno a los 20 y pocos años, irse de un pueblecito de Zamora a cruzar el Atlántico para vivir en otro país, tuvo que ser un periplo para el recuerdo. Por desgracia murió cuando yo era muy pequeñita y tampoco pudimos hablar de esta experiencia, pero bueno, tengo yo la cosilla de ir a Argentina algún día. Un beso fuerte, azulada.
Habéis visto, ¿eh? Que hay de todo esta noche. Ha entrado desde un brasileño hablando de Argentina. Hemos tenido hasta oyente Noelia de Santa Fe, precisamente de Santa Fe. Es el autor, Chico Novarro, de la canción que cantaba Calamaro. Han salido un montón de temas, el de la emigración, el del corralito. Hablaremos de aquí a las 4 de la mañana, de todo lo que nos dé tiempo. Pero quiero que comencemos este faro con una historia alucinante. Es la historia de Juan Manuel Ballestero. Voy a saludarle y que nos la cuente. El Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti, ¿no? En Argentina.
Sí, buenas noches para ustedes y buenas tardes para mí.
¿Dónde estás exactamente, Juan Manuel? ¿Dónde estás?
Estoy aquí en mi ciudad, en Monte Plata, yo, y bueno, aquí en el hogar.
En el hogar.
Y de todo.
Ay, Juan Manuel, yo avanzaba tu historia un poco al principio en la introducción del programa, nos ha llamado mucho la atención. Fíjate que una oyente acaba de hablar de su abuelo que emigró, que cruzó el Atlántico para buscar una vida mejor, pero en tu caso, tú cruzaste el Atlántico hace unos meses en un velero para volver a casa y para poder encontrarte con tus padres. ¿Cómo empieza toda esta historia, Juan Manuel?
Ah, claro. Esta historia empezó la pandemia, pues cambió el rumbo de la vida.
Ay, qué mal te oímos. Bueno, sí, qué mal te oímos.
Bien mal. A ver. Sacar el audífono. ¿Me escuchan mejor ahora?
Mejor ahora, sí. Genial. Vale, cuéntanos. Vale. Te pilla la pandemia y tú estás en la península ibérica, ¿no? No sé si estabas en Madeira.
Sí, bueno, había emigrado a España, yo como tantos argentinos, hace ya años. Y bueno, cuando aparece la pandemia, me encuentra de aquel lado, digamos. Yo vivo en un velero, o sea, me dedico a la náutica.
Sí.
Y tengo mi propio barco. Entonces, bueno, sí, como mi abuela, me vino pegando, pero esta vez para reencontrarme con la familia, la verdad, con todo este cuadro que se veía en España, la verdad que yo me lo tomé muy serio para la pandemia, ¿no?
Ay, mira, vamos a hacer una cosa. Juan Manuel, vamos a intentar llamarte otra vez, porque está un poco difícil el sonido y no va a ser difícil contactar contigo. De hecho, vamos a contactar con otros dos colegas periodistas luego a las 2 de la mañana. Así que si nos importa, Lala, vamos a intentar recuperar la llamada. Y como tengo aquí a Adrián, nuestro invitado de las 2 de la madrugada, voy a aprovechar para saludarle porque tengo ganas de que me cuente un montón de cosas. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. No sabía si se tenía que saludar buenos días, buenas noches. Yo iba a decir hola, a secas.
Bueno, tú estás aquí en Radio Madrid, en los estudios de Gran Vía. Yo he dicho tu apellido. ¿Cómo es tu apellido? ¿Crognolini?
Crognolini,
vale. Eso te iba a decir.
Italiano. Del Friuli.
Vale. Nosotros, Adrián, nos conocimos en el Congreso Internacional de Periodismo que se celebró en Valladolid hace apenas unos días. Y cuando hicimos, o cuando pensamos en hacer este faro, yo dije, tiene que estar aquí Adrián. Entonces, voy a empezar por el principio, Adrián. Eres periodista, eres corresponsal de Cadena 3.
Argentina, sí.
En Argentina. ¿Y qué haces aquí en España? ¿Desde cuándo estás con nosotros, Adrián?
Pues llegué un 3 de abril de 1990. Van a ser 32 años dentro de pocos meses.
Se oye mucho la radio en Argentina, ¿no, Adrián?
Muchísimo. Somos una radio, somos un país con mucha radio, igual que aquí, con mucha radio.
¿Igual que aquí o más que aquí? ¿Qué dirías?
No, yo diría que son bastante... Somos sociedades espejo en muchísimas cosas. A veces el espejo es cóncavo, otras veces es convexo, pero a veces se parecen bastante estas sociedades. Sí.
Adrián, ¿qué estarías haciendo a estas horas, no? 5 horas sí. Menos.
Uy, probablemente me habría ido... Bueno, muchos de mis compañeros todavía juegan al fútbol, montan un picadito porque está cayendo la tarde, se está haciendo de noche prácticamente. Es primavera allí, nosotros estamos en el otoño. A lo mejor me habría tocado trabajar, no lo sé. Y probablemente siendo hoy... Bueno, cualquier noche se puede montar un asadito en cualquiera de los patios de las casas de cualquier lugar de Argentina. Y esto es muy fácil de montar, es muy fácil de armar. 4 o 5 amigos y lo hacen.
Bueno, hablaremos de las costumbres que tenéis, que tienen ahí en tu tierra.
Sí.
Pero decía que eres corresponsal de Cadena 3. ¿Cadena 3 es una cadena importante en tu país?
Bueno, podemos decir que casi es la más importante, tanto por extensión geográfica como por abarcamiento de audiencia, de población. Si tenemos 180 emisoras en todo el país y estamos en las ciudades más importantes, y es una radio, a diferencia de lo que se suele decir, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Esta radio tiene central en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, pero estamos en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, y tenemos la radio más austral del mundo, en Ushuaia, en Tierra del Fuego.
¿Cómo es el programa que tú haces, Adrián? Porque me han contado que es algo parecido Argentinos por el Mundo, ¿no? O sea, cuéntame
sí,
un poco.
Se llama La Cadena Más Grande. Comenzó como una sección allá en pleno confinamiento, en mayo del año pasado, porque se nos ocurrió empezar a preguntar a los argentinos que estaban afuera cómo estaban pasando esta pandemia, cómo estaban pasando el coronavirus. Pero pronto detectamos, en los primeros contactos, que había mucha gente que tenía ganas de contar su historia de vida. Y por lo tanto lo transformamos en una sección que salía los domingos a la mañana, y cuando me tomaba un descanso a finales de diciembre, hubo un amigo y jefe, Carlos Marcó, que se le ocurrió decir, estoy pensando en hacer un programa con vos. Y yo, que quería tomarme un descanso del programa y de la sección, no tuve más que seguir pensando en cómo hacía esto, y el 7 de marzo debutamos con un programa de una hora los domingos, que va de 7 a 8 de la mañana, hora argentina, de 12 a 13 aquí, en España y en el resto de Europa.
Donde los argentinos van contando sus experiencias y su vida. Por ejemplo, este argentino al que hemos llamado, claro, que vamos a intentar recuperar la llamada, claro, tendría una historia que contar, ¿no?
Tendría,
atravesar el Atlántico en su velero, él solo, 10.000 kilómetros para reencontrarse con sus padres.
Casi que te pido el contacto luego.
Oye, Adrián, ¿y qué te parecen estos oyentes que han entrado del Faro? Escuchábamos a algunos, bueno, primero hemos escuchado a algunos que han entrado durante estos meses anteriores, ¿no?
Sí.
Que son nuestros oyentes fareros argentinos.
Sí.
Algunos los conocemos muy bien, otros, sí, han entrado de forma excepcional. Pero luego esto que contaban, ¿no? ¿Qué sensación te da?
Yo me identifico mucho con mi sociedad original respecto a la creatividad que tiene esta gente. Yo creo que es reconocido desde todos los aspectos, ¿no? Además, bueno, responde un poco a la característica del argentino. Somos algo desinhibidos, impulsivos, emotivos, nos viene de nuestra cruce multinacional y multiétnico, empezando con la colonización española, siguiendo con la inmigración italiana, y con los italianos vinieron los franceses, los polacos, los rusos, y de ahí tienen que ver también un poco esta extensión de los apodos que tenemos, ¿no?
Que tenéis muchos, ¿no? El Cholo Simeone, por ejemplo.
El Cholo, sí, pero por ejemplo, si uno en Argentina tiene el pelo moreno y la tez un poquito morena, ya pasa a ser el negro. Entonces hay 200 millones, pero claro, no tenemos negros africanos, o los hay muy pocos, últimamente están llegando algunos senegaleses, por ejemplo, me he enterado. Y si tiene el pelo rubio, o si la chica tiene el pelo rubio, ¿es el gringo o la gringa? Y luego empiezan algunas cosas en detalles. Puede que si uno termina en Oski, algo así, dice, bueno, este es polaco, y si no es ruso, y si no es el alemán fulano, y así.
Y Adrián, ¿cumplís con los tópicos de los argentinos? ¿O psicoanalizáis, habláis sin parar, sois exagerados, sois creativos? Efectivamente, lo has dicho al principio, ese también es un tópico muy vinculado a los argentinos. ¿Cumplís? Luego vamos a hablar con más detalle, pero tú
yo
dirías
creo que en
que
líneas
sí,
generales seguimos cumpliéndolo.
Sois ligones, sois seductores.
Muy a nuestro pesar. A lo mejor no queremos, pero lo logramos, no lo sé. Por experiencia propia diría que mal no me ha ido, pero sí, efectivamente.
Bueno, ligones ellos y ellas, ¿eh?
Sí, 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 también efectivamente.
¿No? El juego de la seducción.
Sí, sí.
Sí, vale, luego vamos a hablar de todo esto.
Muy
Adrián,
bien.
Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar al aficionado flamenco que todas las madrugadas nos vincula el tema que llevamos en el Faro con el mundo del flamenco. Entonces alguno se preguntará, ¿cómo lo ha conseguido en este Faro Argentina? Bueno, pues lo ha conseguido. Vamos a mantener el formato habitual al aficionado flamenco con la canción que ha elegido. Ya está aquí Pablo Morán para que nos cuente las noticias que nos ha dejado la noche y las que vendrán en el día de mañana, ya este miércoles. Y luego te quedas, Adrián, conmigo, porque sí vamos a intentar recuperar a Ballestero, al navegante.
Estupendo.
Y luego ya me presentas a tus compañeros, ¿vale?
Magnífico.
Entonces, aficionado flamenco, ¿creéis que ha conseguido vincular el flamenco a la Argentina? Sí.
Aquí, aficionado flamenco. La milonga es un género musical folclórico rioplatense típico de Argentina. Sus pegadizas melodías atraen a los cantadores flamencos, que le aportan nuevos giros y ornamentos musicales. Josefa Díaz, habitual acompañante de su padre, el torero Paco Oro, creó una versión flamenca de la milonga que se conoce como Milonga de Pepa Oro. Y dado el tema de esta noche, no hay más remedio que escuchar a la joven cantadora onubense argentina interpretando esta milonga, que en su disco Un viaje por el cante y en la pista 7 titula como Milonga Argentina. Salud y libertad para todos. Thank you.
Milonga Argentina de Argentina, que es una cantante onubense que así ha vinculado el aficionado flamenco los dos temas de esta noche. Bueno, nuestro tema de esta noche con el tema que él conoce de una manera fantástica, como podéis comprobar cada madrugada. Pablo Morán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Mara, buenas noches.
Mira, ya es miércoles, hoy es 20 de octubre, así que aunque llevamos dos días hablando de estos 10 años del final de ETA, es hoy cuando se cumple el aniversario, ¿no? Este miércoles 20 de octubre, 10 años del final de ETA.
Hoy es un día para recordar qué estábamos haciendo nosotros, qué estábamos haciendo todos aquel 20 de octubre, el día en el que ETA anunció el final de la lucha armada. Mira, Nate Radillos, por ejemplo, la periodista que ha informado durante tantos años aquí en la cadena SER sobre la banda terrorista, decía hace muy poquitas horas en Twitter... a estas horas había un run-run en las redacciones de que algo podía ocurrir, de que ese final del terror podía estar cerca. Y así ocurrió, horas después, a las 7 de la tarde de aquel 20 de octubre, con el comunicado que ETA envió al diario Gara.
ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo.
Este es el comunicado que hoy vamos a recordar mucho, se va a escuchar mucho en todos los medios, en todas las informaciones relacionadas con el fin de más de 40 años de terrorismo, 864 víctimas. En ese tiempo nosotros, Mara, como sabes, lo estamos recordando aquí en la cadena SER con un podcast especial.
Agureta.
Exacto, dirigido por John Sistiaga. Hemos rescatado el fragmento en el que Pachi López recuerda ese momento en el que recibió la noticia.
Pero yo estoy seguro que el Partido Popular del País Vasco íntimamente lo celebró como nosotros. Habíamos compartido una especie de trinchera. Habíamos compartido amenazas, asesinatos, funerales. Claro, ¿cómo no se va a alegrar?
Entonces Pachi López era lehendakari y bueno, pues ha hablado con nosotros de cómo recuerda aquel momento, sobre todo esas relaciones con el PP Vasco, que como él decía eran muy próximas, ¿no? A pesar de que públicamente hoy pueda parecer lo contrario.
Fíjate, Pablo, qué rara noticia que todos los periodistas queríamos dar cuando nos preguntaban qué noticia querrías dar, ¿no? Que te caía en cada entrevista que te hacían. Y siempre era el fin de ETA.
Claro, fueron muchísimos años en los que eran muchas las mañanas en los que no amanecíamos con el sobresalto, ¿no? De un nuevo atentado, de un nuevo coche bomba, sí, de un nuevo tiro en la nuca. Todo aquello terminó aquel 20 de octubre de hace hoy justo 10 años.
Vale, tenemos novedades con el Mundial. ¿Qué han contado en el Larguero? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han contado?
Claro, lo que venimos contando en realidad en la cadena SER a lo largo de todo este martes es la propuesta de la FIFA para que el Mundial pase a ser de 2 años, cada 2 años. Ahora es cada 4 años. Bueno, lo que propone la FIFA es un periodo de cada 2 años. Esto está por escrito. Esto está en un documento que la FIFA ya ha redactado, que pueden consultar nuestros oyentes en la web de la cadena SER, porque hemos adelantado nosotros la noticia, hemos adelantado esa propuesta. Empezaría a funcionar a partir de 2026, es decir, después del Mundial de 2026, el siguiente quiere la FIFA que sea en 2028. Esto en las federaciones de fútbol pues ha caído como una bomba, porque es muy complicado montar los calendarios de cada uno nacionales con luego el Mundial, ¿no? Y lo que han contado Antón Meana esta noche en el Larguero de Manu Carreño es que de la Federación Española de Fútbol se opone a esa propuesta de la FIFA, también se opone la UEFA, también se opone la Confederación de Fútbol de América Latina, con lo cual es bastante improbable que no salga adelante. Ya veremos en qué queda todo esto. La propuesta, como digo, está por escrito. Quizás sea un globo sonda de la FIFA para rivalizar con esa otra propuesta que hay para crear una Superliga de clubes en Europa. Ya veremos en lo que queda, pero ahí está el debate y el debate abierto en medio del negocio del fútbol, ¿no?
Bueno, política, fútbol, economía. Porque mucha gente, Pablo, se ha ido a la cama esta noche pensando en los peajes que habrá que pagar, o sea, dando vueltas a cuánto me va a costar, cuánto voy a tener que pagar, qué va a pasar.
Es un debate que en realidad hemos resucitado porque ya lo había propuesto el gobierno de Mariano Rajoy, es decir, pagar por el uso de las autovías y las autopistas que ahora son libres. Lo que ha hecho hoy el gobierno de coalición es decir que ellos también lo están estudiando.
Estamos avanzando en los trabajos y en los estudios que nos permitan de aquí a poco tiempo, unos meses, poder plantear un sistema de tarificación, como decía, para establecer el mantenimiento y para asegurar...
No son peajes, dice el gobierno, que no los llamemos peajes, yo qué sé, les llamaremos calamares o como sea, pero no, esto es un peaje que quieren o que están estudiando imponer en las autovías y en las autopistas que ahora mismo utilizamos de forma libre, sin pago. Están estudiando también qué pueden hacer con los transportistas, es un sector con el que quieren hablar, especialmente porque son los primeros afectados por esta medida, porque son los que más usan estas vías. No han dicho por la cuantía, tampoco han dicho cuándo entraría en vigor. Han lanzado esa idea, dice el gobierno que lo está estudiando, no es el primero que lo hace. Es verdad que ahora está el compromiso de Bruselas, de las reformas y de establecer una serie de cambios en nuestra economía. Este puede ser uno, ya veremos en qué queda.
Luego, ¿tenemos alguna novedad en La Palma?
Un terremoto intenso que se ha registrado esta noche de 4 o 8 grados en la escala Richter. De confirmarse esa intensidad, sería el más fuerte que se registra en la isla desde el comienzo de la erupción del volcán. En realidad está siendo una noche de muchísima actividad sísmica. El Instituto Geográfico Nacional no deja de lanzar avisos en su cuenta de Twitter de nuevos movimientos a baja escala, no tan intensos como este del que os hablo, de 4,8 grados en la escala Richter, que se ha registrado esta misma noche, pero sí muchos, decenas, podría decir. El seísmo, este fuerte, ha tenido lugar hacia las 12 de la medianoche, hora peninsular, con epicentro en Villa de Mazo, con un foco a 39 kilómetros de profundidad. No es tan de una superficie tan baja, ¿no?, como las que ha dado el origen al volcán de allí de La Palma, pero sí que continúa esa actividad sísmica, lo que puede indicar que el volcán sigue o va a seguir expulsando lava, porque estos terremotos están directamente implicados con la actividad del volcán.
Y luego no te vayas sin contarme qué está pasando en Filadelfia a cuenta de una escena ocurrida, de una violación, vamos, ocurrida en un vagón de tren. ¿Qué ha pasado? Exacto. ¿Qué repercusiones está teniendo?
Esto ocurrió la semana pasada en un vagón de un tren de cercanías en Filadelfia, un vagón pues con pasajeros. Un hombre entra, viola a una joven y el resto de pasajeros no hacen nada. No hacen nada, incluso la policía asegura que algunos de ellos se pusieron a grabar esa escena. Hablando de un intervalo de 40 minutos, es decir, no fue algo rápido, fue algo que duró unos cuantos minutos, en los cuales el resto de pasajeros no hizo nada, simplemente asistir a esa escena e incluso pues recrearse grabándola, ¿no? La policía dice que esas personas, esos pasajeros, tienen que responder o tienen que responder ante algún tipo de responsabilidad penal por esa respuesta, por esa falta de acción. Lo que dice la fiscalía es que es muy poco probable que se enfrenten a algún tipo de responsabilidad penal. Lo cierto es que ese incidente, ese hecho, ha abierto el debate allá en Filadelfia, y es muy interesante porque eso ha ocurrido allá en Filadelfia, pero creo o me atrevo a decir que podría ocurrir en cualquier otra parte del mundo, ¿no?
Ah, pues sí, estaremos pendientes de cómo acaba este asunto. Pablo Morán, hasta mañana.
Adiós.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Cada vez.
sabes que todo...
2:06 de la madrugada, 1:06 en Canarias, 5 horas menos en Argentina. Prometemos salir, de los Rodríguez, de Calamaro y de Ariel Roth. Prometemos salir. Pero bueno, nos apetecía arrancar este faro con canciones súper reconocibles para todos vosotros. Y tengo aquí a Adrián. Adrián, hola otra vez.
Hola otra vez, ¿qué tal?
Me vas a acompañar durante la próxima media hora, pero verás, tenemos a Ballestero, el navegante. Hemos recuperado esa comunicación, así que voy a saludarle y me acompañas con la entrevista,
claro,
¿te parece,
que
Adrián?
Sí, sin ningún problema.
Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. Perdona esta interrupción con las comunicaciones.
Hola, buenas noches a todos, a toda España. Si
ahora escuchando. Sí, ahora sí, estaba preocupada. Digo, anda que podemos hablar con todo el mundo, nos da igual que sea Tokio, Kenia o Sydney, y de repente se nos va a fastidiar la comunicación contigo, así que nada, un gustazo tenerte nítido.
Igualmente, un gusto para mí.
Oye, Juan Manuel, nos estabas contando que tú, bueno, voy a recuperar un poquito lo que nos contabas hace un ratín, y es que te pilla la pandemia en Madeira, tú eres navegante, tienes un velero y decides cruzar el Atlántico tú solo para reencontrarte con tus padres en Mar de Plata. ¿Es así?
Sí, es así. Bueno, viste una promesa a tu padre de 90. Cuando colgué el teléfono ese día ahí en la isla de Puerto Santo y miré el horizonte, me di cuenta que tenía que cruzar el Atlántico otra vez hasta Mar del Plata. Y bueno, me puse manos a la obra para alistar mi velero, que lo tenía listado, ¿verdad? No fue una locura de mi parte, ¿no? Yeah. Que claro que no, que estaba experimentado en navegar y estaba subiendo a las Islas Baleares a trabajar. Yo venía de Canarias. Y bueno, justo ahí, en la isla de Puerto Santo, una isla muy pequeñita de 5.000 habitantes, al lado de Madeira, que pertenecen a Portugal.
Sí.
Y bueno, me agarró los estados de alarma, que ya solamente eso, estado de alarma, era para preocuparse. Y bueno, suspendieron aviones, suspendieron ferries, y vamos a quedar ahí aislados en esta isla. La verdad que yo no sabía hasta cuándo, y las noticias en España no eran, en España y toda Europa, ¿verdad?
No era
eran
buenas,
bastante
claro.
Desalentadoras.
Claro.
Y bueno, decidí volver a casa, también por el tema de que este virus en un principio se decía que afectaba mucho a las personas mayores, y bueno, mi padre tiene 90, cumplió 91 acá, lo pudimos festejar juntos. El de 90 no, porque no llegué a tiempo justo ese año.
Pero bueno, querías ver a tus padres, ¿no? Pero oye, dime una cosa, ¿cuántos días has estado navegando?
En total, la parte, digamos, la solitaria, que es la, se podría decir, la más extenuante, fueron 51 días.
51 días. ¿Y qué llevas? ¿Qué llevas en el velero para estar 52 días en la mar? ¿Qué llevas? ¿Qué comida llevas? ¿Qué llevas?
Bueno, el barco carga unos 100 litros de agua en un tanque, y yo llevé otras 20 botellas de 6 litros de agua. O sea que llevé agua, llevé algunas latas de atún, algún poco de feijón ahí de Puerto Santo, algunas de habas con chorizo, y bueno, y me largué.
Sí, sí, o sea, llevabas latas, llevabas agua, fíjate, claro, agua potable.
Claro, agua.
¿Llevabas café? ¿Llevabas café, por ejemplo? ¿Llevabas mate?
Sí, y tenía mate que había comprado en Canarias, me quedé una yerba, me duró 20 días, unos mates a la mañana para acomodar las ideas. A nosotros los argentinos nos hace falta, pero bueno, se me acabó el mate ahí y a la altura de Cabo Verde, por ahí. Y pero bueno, digamos, los frescos, que es lo que me llevé a la salida, digamos, en frutas, tomates y esto, se me acabó a los 20 días de travesía. Y podemos decir que este viaje se me tornó un poco en una odisea, porque mi plan, que era recargar frescos y más combustible para estar más seguro en la navegación en Cabo Verde, no pude entrar a recalar por este tema de la pandemia.
La pandemia, claro.
Entonces ahí me di cuenta, medio como que, porque Canarias la pasé por el medio, no paré. Y ahí me di cuenta que, bueno, estoy navegando en el medio de una pandemia, ¿no? Quizás nunca nadie lo había hecho. Antes, quizá 300 años, pero bueno, en esta época moderna. Y bueno, me di cuenta que tenía problemas en los puertos y que que bueno, que esperaba, mi plan era llegar directamente a Mar del Plata, ¿no? Donde yo soy argentino y ahí...
Y Juan Manuel, ¿el momento más difícil? ¿Has tenido algún momento de temporal, de estar asustado de verdad en mitad del Atlántico tú solo, pensando, sí, y si me pasa algo además, ¿quién viene a buscarme si están los vuelos prohibidos?
Claro, exactamente, me di cuenta de todas esas cosas, a pesar de que llevo equipo de seguridad, ¿no? Y balizas satelitales, sí, obviamente, tuve chubascos, tormentas, bueno, todo lo que tiene que pasar en un viaje de un poquito más de 10.000 kilómetros, ¿no?, que era lo que tenía planeado. Y sí, averié la embarcación, quedé muy solo, quedé muy lejos, y sí, quizás los momentos esos que me empecé a asustar como cualquiera de nosotros, ¿verdad?, porque yo antes que nada soy uno igual que todos, nada más que no tenía un entrenamiento previo para estar solo tanto tiempo en la mar. Y bueno, en el medio del Ecuador, las calmas tropicales estaban extendidas en esa época del año, yo lo sabía, pero por no haber podido cargar combustible, bueno, estuve como 10 días ahí encalmado, y bueno, creo que en un momento tuve ese miedo, pero lo supe transformar, o no dejar que llegue nunca el pánico, ¿verdad? Uh-huh. Y usar ese miedo para salir de ahí, porque no me quedaba otra, básicamente... Estaba en un lugar tan lejos, en un área de búsqueda, que si hubiese pasado algo eran, no sé, como 5 desiertos del Sahara juntos. Uh-huh. Si algo salía mal, podía salir muy mal.
Muy mal, desde
entonces,
luego.
Bueno, me tuve que focalizar bien en volver, ¿no?
Te va a hacer una pregunta Juan Manuel Adrián, que compañero periodista argentino que está aquí conmigo en el estudio.
Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Te saludo, un cordobés que tiene el mar a 1.000 kilómetros de distancia y vos que vivís rodeado de agua, así que aquí va la mía. ¿Qué música te llevaste? ¿Qué había en tu playlist aparte de un velero llamado Libertad de Perales, supongo?
Claro. Bueno, me hubiese encantado. Ahora me estoy armando más de música porque es muy importante, me di cuenta. Pero la verdad que pasé por Marruecos antes en este viaje y pasé por una tienda de CDs, porque mi barco tiene todavía CD. Y había comprado unas músicas copadas, instrumentales, ahí, no sin voz. Y bueno, iba escuchando eso, medio había quedado ahí en el mundo medio raro. Y después, lo que les quería contar también a la radio, que ustedes... Es fantástica la radio, me hice radio aficionado por el tema que iba escuchando las radios y las músicas que sucedían en el momento, porque tengo una BLU que recibe. Y pude contactar entre todas las radios, la radio de España, y hasta quizás los he escuchado a ustedes en algún momento.
¡Ay, qué maravilla!
¡Qué lindo!
¡Qué bueno!
Fue fantástico, me hicieron mucha compañía en la soledad, que nunca estuve solo, ¿no? Porque es increíble el poder de la radio, que te hace imaginar que no estás solo, que estás cerca, que estás contactado. Y escuchaba la música, bueno, lo que pasaban ustedes, básicamente.
Cuando te ha dicho, Adrián, lo de Perales, lo de un velero llamado Libertad, ¿es una broma o realmente es que os gusta y es una canción que tiene sentido para vosotros?
Sí.
Ah,
sí,
¿no?
Encanta,
sí, claro, es muy bonito.
Esa canción en especial me encanta porque describe el origen de un navegante. Y se marchó, llamó a su velero Libertad, se puso un jean y se fue, digamos...
Aquí la tienes.
Es un poco de eso, de navegar, básicamente. Para no. Me encanta ese tema, sí, lo escucharía mil veces.
Es muy, muy famoso, famosísimo. Perales es probablemente uno de los grandes compositores de este país, pero es famosísimo también en Argentina, ¿no?
Por favor, se lo quiere muchísimo. Sí, sí. Y ahora estamos muy tristes mucho. Porque ha anunciado que se retira. No, que no se retire, o por lo menos que se vaya a pasar unos 40 conciertos allí.
Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar.
Y Juan Manuel Ballestero, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos contado este viaje. Yo entiendo que tus padres se pondrían tan felices al verte, que esa imagen tiene que ser conmovedora, ¿no?
Sí, fue una historia con un final feliz, a pesar de todo lo que pasó en el medio. Sí, un final feliz, llegar a casa Pero bueno, mi segunda casa también es España, así que ahora, bueno, tengo que volver.
Oye, ¿qué te dijo tu madre? ¿Qué dice tu madre? ¿Qué comiste en cuanto llegaste? ¿Un asado o qué? ¿Una empanada gallega? ¿Argentina? O sea, ¿qué fue lo que comiste bien? ¿Con horno? ¿De por medio?
Milanesa con papas fritas a caballo.
Claro, milanesa como la napolitana o milanesa con papas fritas a caballo, claro.
Una napa con papas fritas a caballo.
Sí. Una milanga.
Una milanga, exactamente.
Juan Manuel Ballestero, muchísimas gracias por asomarte a este Faro Argentina y habernos contado este viaje.
A todos los argentinos y bueno, mucha fuerza a todos, que parece que ya salimos de la pandemia, que esto se acaba y que volvamos pronto a esa linda vida que teníamos antes de poder circular por todos lados libres. Así que les mando un gran abrazo.
Un abrazo.
Chao. Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó: hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó: ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar.
Argentina deriva del latín argentus, que es plata. La plata y el oro fueron la savia que se extrajo de sus tierras, del norte de Argentina, de Bolivia y Perú. Esa plata bajó por los ríos que confluyeron en uno ancho como un mar, el Gran Río de la Plata, a cuyas orillas nació y creció una pequeña fundación hispánica que hoy es Buenos Aires, la reina del plata, diría Gardel. Buenos Aires, ciudad en la que nací en 1962, y de la que tuve que partir en el 2002, casualmente el tema de ayer, por culpa del corralito y la falta de plata, otra vez. Pero esa plata no es la única riqueza de Argentina. Para mí, su pampa, sus bosques, sus mares, sus montañas, su diversidad climática y, por supuesto, su gente, son sus verdaderos tesoros. Les habló Ariel, un porteño en Vigo, y en esta ocasión, por alusiones.
Hola, David. Qué lindo escucharte. Te extrañamos un montón, ¿eh? Hace mucho que no hablamos.
Me puse en contacto con mi amiga Noé en cuanto supe el programa de esta noche.
Y otra cosa, que ¿cómo está el peque? Que hace un montón que no sé nada de ti ni de tu bebito hermoso. Y vos, bueno, me alegro que estés bien, David. Nosotros también acá. Pablito sigue buscando trabajo y yo sigo trabajando en el mismo sitio.
Ella y Pablo, su marido, se fueron a vivir a Las Palmas de Gran Canaria, pero Noé también es faro y su luz me llega desde allí.
Ay, bueno, David, me alegro que estén bien, de verdad. Me alegro muchísimo.
Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario, recordando lo mejor que tiene Argentina.
Hola fareros, soy Pablo, el argentino que se encontró en Barcelona. 19 años aquí y aún pienso en un alfajor cuando se me antoja algo dulce. En ese restaurante con la mejor milanesa napolitana cuando quiero cenar fuera. En ese fernet con cola cuando mis amigos están pidiendo un gin tonic. Ahora lo más curioso me pasa en casa. Cuando escucho mucha música argentina, mi chico me pregunta: ¿qué te pasa? ¿En qué piensas? Curiosa conexión. Como curioso es que a mi chico lo conocí hace 7 años, el día de la final del Mundial de Brasil, Argentina versus Alemania. Perdimos, pero yo gané. Un abrazo.
Ay, Adrián, ¿qué te parece escuchar a tus compatriotas hablar, pues no sé, del Fernet con cola, por ejemplo? El Fernet es una bebida típica argentina, ¿no?
Y nosotros en Córdoba, y extendido prácticamente, porque es en Córdoba donde se ha puesto de moda hace un par de décadas, tal vez un poquito más, lo mezclamos con Coca-Cola.
¿Sí?
y le llamamos Fernando.
¿Y lo llamáis Fernando?
Fernando. Ahora te puedes... Bueno, aparte, mi compañero, que se va a poner prontito en comunicación, se llama Fernando. Así que le podés preguntar por qué sí. Le llaman como su nombre.
Bueno, cuéntame, preséntame antes de que preguntemos a Fernando lo del Fernet con cola. Fernando, preséntame a los invitados que has traído,
bueno,
a los dos
bien.
Colegas que
muy
se van
bien.
A sumar
primero,
a este paro.
Primero mi compañera, para ser caballeros.
Gabriela.
Ella es una de las voces más importantes de la radiofonía, no solo cordobesa, sino argentina. Y es importante que sea mujer, porque no tienen mucho espacio las locutoras, las animadoras, las conductoras. Ella es Gabriela Tessio. En realidad toda la audiencia la conoce como Gaby, tiene una amplia experiencia, pero es jovencita, muy guapa, qué pena que no sea televisión, y todo el mundo la conoce así como la Loren. ¿sí? La Loren, decíamos, ella es...
¿La Loren de Sofía Loren?
Sí, de Sofía Loren. Ella es la Tesio.
La Tesio.
La Tesio.
Ella presenta un programa que podríamos equiparar a La Vivir, que son dos días.
Exacto, en horario, efectivamente. Es un poco más dinámico como contenido, pero va los domingos a la mañana. No los sábados, pero va los domingos a la mañana. Muy poco después de mi programa. Casi que yo le entrego un poco el programa.
Gaby, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
¿Cómo les va, chicos? Mara, un placer. Adrián, qué linda presentación. Muchas gracias.
Ay, me la tuve que inventar en el momento, porque esta Mara va pidiendo cosas al taco ahí en ese momento. Y bueno,
sí, no, muchas gracias.
Hice lo que pude, gracias. Gaby, hice lo que pude.
No, maravilla, una maravilla.
Gaby, contigo gracias. Vamos a hablar de las costumbres. Bueno, mira, hablábamos con Adrián de los tópicos, así que vamos a tirar también contigo dentro de un ratito, que nos cuentes cómo son los argentinos y las argentinas, cómo es la audiencia de tu programa, qué nos puedes contar en esta madrugada. Pero quiero que Fernando también, perdón, que Adrián nos presente también a Fernando.
Muy bien, ingresamos entonces en que, bueno, ambos son periodistas, Gaby, ¿sí?, y Fernando, a quien voy a presentar ahora. Tengo el honor de presentarlo porque además recuerdo que, bueno, compartimos emisora antes de que yo viniera a vivir a España. Y bueno, a medida que iba regresando yo a Argentina, iba encontrando que Fernando cada vez se posicionaba más y estaba más importante, hasta el punto de que ahora conduce uno de los programas informativos de la mañana, creo que se llama Vamos Viendo, fíjate cómo se titula, y le dicen el Turco. ¿Viste que todos tenemos apodos?
Eso lo decías al principio, que todos en Argentina, bueno, tenéis apodos.
Bueno, a él le dicen el Turco Genesir. Fernando el Turco Genesir, que creo, fíjate por otro lado, porque nosotros somos de generalizar, en realidad me parece, ya lo va a confirmar, que tiene raíces armenias. Ah, no, pero en Argentina todos turcos.
Todos tienen raíces de cualquier lado.
Salúdalo a Fernando.
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Hola, Mara, muy buenas noches, buenas madrugadas para ustedes. Hola, Adrián.
Hola.
Un placer estar en cadena.
¿Cómo va?
Un placer, la verdad. Un gustazo. Muy bien, excelente, aquí estamos.
Mira, te ha metido Adrián en un compromiso, y es que me cuentes cómo te sienta que el Fernet con cola. Fernet es una bebida alcohólica, para que
sí,
quede
sí,
claro,
sí.
Para que es no la haya probado, y además de alta graduación.
Y
¿no?
espirituosa, y probarlo solo es una experiencia arriesgada. Es muy amargo, se usa de digestivo.
Sí, entonces, ¿por qué lo llaman el Fernando al Fernet con cola?
Bueno, porque en Córdoba también me parece que además de ser la capital alternativa de la Argentina, es la capital del Fernet con coca. Acá nació la empresa Fratelli Branca, que es la creadora y dueña del Fernet, reconoció en una nota que hicieron en su momento, ya hace varios años, creo que en el 2010, 2012, por allá, reconoció que efectivamente acá en Córdoba, en Argentina, nació esta idea entre los jóvenes de Córdoba y se convirtió en gran éxito en la Argentina, esto de mezclar el Fernet con dos o tres hielos y una bebida cola. Así que, bueno, es más, mira, la verdad que yo lo tomo los fines de semana cuando me junto con mis amigos, los viernes a la noche generalmente, pero hoy fui a un bodegón hoy al mediodía y me estaba retirando, había tomado soda. Y la dueña del bar del bodegón, donde hacen unos sándwiches de milanesa espectaculares, me dice, pero no te va a ir sin tomar un Fernando. Bueno, dale,
y ahí cayó el Fernando.
Fernando, ¿de qué habla la gente en Argentina? ¿Cuáles son las noticias que están comentando ahora, en este mes de octubre? ¿De qué habla la gente en los bares informativamente? ¿En qué se centra el debate?
No me vas a creer, pero yo tenía todo preparado, los datos, para darte los datos de cómo está hoy la Argentina desde el punto de vista político y económico, pero vos me haces esa pregunta, Mara, y yo te tengo que decir, no te puedo mentir, y si no, que te lo diga la Gaby Tesio, y te lo dice Adrián. Hoy, el tema del que más se habla en la Argentina, no sé si para bien o para mal, porque con tantos problemas que hay acá, el tema del que más se habla es la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara.
Lo veía venir.
¿Pero quiénes son?
Bueno, Mauro Icardi es un jugador de fútbol, juega en el PSG, es un jugador argentino, también está en la selección argentina. Te lo puede contar mejor Gaby que yo.
Gaby, cuéntanos.
Son dos famosos.
Son dos famosos, claro. Ella es su manager y él está jugando en el PSG. Y ella, se ve que en un juego de controles de celulares, ella le pide el celular a él y descubre en el Telegram o en el mensaje privado de Instagram mensajes de una mujer invitándolo a salir y coqueteándole.
Claro, ¿en qué momento uno pierde de vista su móvil? Eso se lo tenéis que decir al jugador.
Sí.
Estaba advertido.
Perdona, pero es que además has dicho que es un juego de móvil. ¿No?
Bueno, bueno, era una aplicación. Era una aplicación.
Sí, pero ella le coge el móvil y lo lee, ¿no? Igual están jugando a que
porque
no te atreves a...
me parece que todo empieza, la verdad que estamos como... Es un culebrón, Mara.
Ahí lo cuenta, ahí lo cuenta.
Así, entonces empezamos a dirimir qué ha pasado y parece que él le pide primero el celular a ella.
Así fue.
Y después ella le pide el celular a él y cuando se lo pide descubre esta charla con una actriz muy famosa, muy conocida aquí en la Argentina, que se llama China Suárez.
Bueno.
Que hoy está casualmente en Madrid.
Claro.
Pero que está en Madrid.
Está en Madrid.
Pues yo... que nos llame Alfaro y nos cuente qué ha pasado con ese idilio, si hay idilio o no hay idilio,
yo
y nos lo aclare.
Yo vengo mirando por la Gran Vía por atrás, no vaya a ser que... Ahora, podríamos catalogar a este hecho, primero te pido el móvil, luego me lo das, podríamos decir, queridos compañeros, hay que ser pelotudo. Bueno, lo que solemos decir.
Fernando, pero tú decías una cosa muy importante al principio, ¿no? Has dicho, yo tenía todo preparado, todos los datos, porque hay muchos problemas en Argentina. Vale, dime tres problemones que hay en Argentina.
Bueno, tres problemones. La inflación, la pobreza, la inseguridad. Tengo más, pero me pedís tres, te doy esos tres.
Uh-huh. Vale, cuando dices la pobreza, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es la clase media en Argentina? ¿Cuánto, no? ¿Cómo describes un ciudadano medio argentino si has hablado de que uno de los grandes problemas es la pobreza?
Bueno, a ver, primer dato sobre la pobreza, el último dato que tenemos en realidad sobre la pobreza marca que en Argentina tenemos el 40,6% de pobres.
Claro, es que entonces no hay clase media, casi, la mitad son pobres.
Claro, tenemos que 4 de cada 10 argentinos son pobres. Y venimos de mal en peor. Hace 5 años la pobreza estaba en el 32%. Hace una década estaba en el 24%. Bueno, ahora estamos en el 40,6%.
En el 40,6%.
Sí. Es un dato terrible. No quiero seguir abrumándote con números a vos y a la audiencia de Cadena Ser, pero bueno, esto significa que hay, y sobre todo en el segmento de los niños y de los jóvenes, se nota mucho más. El 64% de las chicas, chicos y adolescentes menores de 17 años viven en hogares pobres en la Argentina. Pero para no abrumarte con números, me preguntás por la clase media. Y acá habría que separar. Una cosa es creerse de clase media, que es la percepción generalizada en la Argentina, y la otra es ser efectivamente de clase media. La economía argentina viene cayendo mucho, y cuando digo mucho, 13, 14, 15% en los últimos años, con una inflación que ronda el 1.500% de 2012 a 2020, con un desempleo que sigue subiendo 3.5 puntos porcentuales, y a pesar de eso, la gente se sigue percibiendo, mucha gente, como de clase media. Bueno, la clase media abarca el 45% de las familias, pero acá hay que dividir, Mara, para no hacerlo tan largo.
Sí.
El 17% es efectivamente de clase media. Cuando digo de clase media, es gente que gana en promedio, familia, ¿no?
Sí.
No
estoy hablando. Una familia que puede pagar o la hipoteca de su casa, que puede pagar el colegio de sus hijos y que puede tomarse algo el fin de semana.
Y salir de vacaciones.
No, y salir de vacaciones. Eso entendemos como clase media.
Esa es la familia clásica de clase media argentina. Es solo el 17%. Gana en promedio 150 mil pesos. Eso convertido en dólares, porque acá todo convertimos en dólares, son $810 al mes. Eso es una familia de clase media argentina.
Sí. Y después, 650 euros.
Sí, 650 euros.
Y después está la clase media baja argentina, que es un nuevo espacio, una nueva clase que se ha creado con la crisis. Bueno, sos de clase media, pero de clase media baja.
Claro.
Que es el 28% con un ingreso promedio de 75 mil pesos, son $400. Y por eso también acá hay dos percepciones. Una es efectivamente ser de clase media y la otra es el imaginario.
Sí. Sentirse de clase media, exacto. Fernando, claro. De ahí viene también que otro de los problemas sea la inseguridad.
Bueno, sí, está muy vinculado a esto. La inseguridad, por eso, mira, ¿cómo será? Yo te mencioné la pobreza, te mencioné la inflación, de la que todavía no hablamos. ¿Cómo será la inseguridad, Mara, Adrián, y los oyentes de la cadena SER, no digo la Gaby porque la Gaby vive acá con nosotros en Córdoba, en Argentina, claro, pero y lo sabe y lo vive, pero ¿cómo será la inseguridad que teniendo problemas tan graves como la pobreza, como la inflación, como la desocupación, bueno, así todo, un informe reciente que se acaba de conocer, marca que para el 75% de los argentinos la inseguridad es el principal problema, por encima de la pobreza, por encima de la inflación, por encima de la corrupción.
Bueno,
te doy dos hechos breves.
Sí, oye, Fernando, Adrián, es que llega el momento de la desconexión, ya sabéis que necesitamos dos minutos para publicidad, pero a la vuelta recuperamos un minuto contigo, Fernando, y luego le pedimos a Gaby que nos cuente cosas chulas de los argentinos y las argentinas. Gaby, por favor.
¿Cómo hablan ahora los argentinos?
Noticias, no, dos minutos de desconexión y volvemos con otro ratito con este equipo argentino.
Recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica.
En este espacio que habitualmente dedicamos a un gato pardo, se han sumado a este Faro Argentina tres compañeros periodistas. Adrián está aquí conmigo en el estudio en Gran Vía 32 y tenemos a Fernando y a Gaby en Córdoba. Habíamos hablado con Fernando de la situación que está viviendo, que es una fotografía real de lo que está ocurriendo ahora, de cómo se vive en Argentina, pero le hemos dicho a Gaby, cuéntanos cosas bonitas y chulas de los argentinos. Entonces, a ver, yo te voy preguntando por tópicos, Gaby, tú me dices si esto es verdad, ¿vale?
Vamos. Sí, claro.
Gaby, a ver, ¿estáis todo el día filosofando? ¿Estáis dándole todo el día al pensamiento filosófico?
¿Quiénes?
Vosotros, sí, en una reunión
nosotros,
de repente
sí, nosotros hacemos,
os psicoanalizáis.
Sí, nosotros filosofamos de todo. Los argentinos, muchas veces los argentinos tenemos razón en todo. Eso es muy terrible, y es una característica de nuestra idiosincrasia. No discutan con un argentino porque el argentino generalmente tiene tanta sabiduría que sabe de todo. Sabemos y opinamos de todo y nos reímos mucho también, ¿no? El argentino tiene eso.
Tenéis buen humor.
Sí, yo creo que sí, que somos muy divertidos, que a veces somos insoportables porque somos apasionados. Es como una cosa, una mezcla de
impulsivos,
español
apasionados.
E italiano.
Claro.
Y entonces
todo
es muy apasionado.
Sí, ¿sois tan futboleros? Perdóname,
sí,
perdona,
pues,
Adrián,
sí,
solo una cosa. ¿Sois tan futboleros como aparentáis?
Sí.
Claro, acá hay un ritual, acá se paraliza el país si juega Argentina o si juega algún cuadro del cual eres hincha, ¿no? Es así. Acá la pasión por el fútbol, el ir a la cancha, el viajar a lo mejor al exterior con la camiseta argentina, lo debes haber visto.
En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo.
Eso es muy argento.
Dos acotaciones, chicos, respecto al ego, que no hemos hablado, al ego de los argentinos. Circula un chiste de que hay un argentino subido a un lugar en el que se divisa una ciudad y dice, ¿qué haces aquí? Y dice, viendo cómo se las arregla la ciudad sin mí. Y en segundo lugar, ¿cuál es el mejor negocio que se puede hacer en este momento? Comprar un argentino por lo que dice que vale, perdón, por lo que vale, y venderlo por lo que dice que vale.
Bueno, vamos a ver. Sí, Gaby.
¿Por qué los argentinos no usan paracaídas?
¿Por qué? Porque tienen alas.
De todas maneras, siempre caen mal.
tenéis esa sensación, tenéis esa sensación de que los argentinos caen mal.
Tomo, también somos autocríticos, por otro lado.
Sí,
lo que está diciendo Gaby es también una especie de reflejo, nos conocemos. Eso yo creo que viene, creo que lo habíamos conversado, Mara, de la influencia del humor judío. El humor judío es un humor que primero se ríe de uno mismo y luego, por supuesto, pero hablan de ellos en un plan muy crítico y son verdaderamente maestros en eso. Y yo creo que el aporte judío, por ejemplo, explica la existencia de Leloutier. Munstock, Rabinovi por un lado, López Pucho, Marona, influencia italiana. Y luego viene Acher, influencia más o menos española, en fin, Carlos Núñez Cortés, esa es la síntesis de la argentinidad. Leloutier.
Luego, una cosa también, sois muy combativos, sois muy peleones, salís a la calle. Yo recuerdo aquellas famosas caceroladas que creo que luego ya las hacéis por todo. Que a la mínima sacáis una cacerola.
Hemos importado los scratches. ¿Te acuerdas, Mara?
Sí, totalmente.
¿Qué acaso hacen scratches?
Somos insoportables. Realmente somos insoportables y el griterío y el apasionamiento es así como una tanada, ¿no? De una italianada.
¿Y tenéis la sensación de que seguís en crisis, de que os habéis recuperado de aquello? ¿Qué sensación tenéis?
¿De qué aquello?
Del corralito, que no ha salido 3-4 veces en este programa de un montón de oyentes. Fue una cosa que dio la vuelta al mundo. Entonces, ¿seguís en crisis al margen de lo que ha contado Fernando, de que efectivamente el país vive con un 40% de pobreza, que es un altísimo índice?
Que lo cuenten los chicos porque es lo que lo han pasado.
Sí, Mara, la verdad es que nosotros nunca pensamos que levantamos la cabeza, ese es el problema, y que el esfuerzo, mucha gente se ha ido, realmente, bueno, Fernando que está más en la estadística y en la parte política de las informaciones, te dirá que hay muchísima gente que ha emigrado, que se ha ido del país porque ya no se soporta, porque familias enteras que han decidido que en Argentina no se puede vivir, no se puede progresar, Y que difícilmente tengamos una proyección de cambio. No es pesimista mi visión, pero bueno, difícilmente tengamos, me parece, una bocanada de aire, aunque todos ansiamos eso, ¿o no, Mara?
Sí, yo creo que es una pregunta difícil, Mara, porque hay dos bibliotecas. Y además porque Argentina es un país bipolar, es un país desigual, es un país que tiene, según migraciones, 100 argentinos que se van por día del país, uh-huh. Y los lugares más elegidos son Miami, Madrid y Montevideo, las 3M, y por el otro hay gente que dice, no, yo me quedo acá. ¿Qué haces? ¿Te vas pensando en el futuro, en tus hijos, en un mejor porvenir, en alguna tranquilidad, en estabilidad, en calma, o seguís peleando acá pensando que algún día, no sé si lo veremos nosotros, pero con la esperanza de que lo vean nuestros hijos o nuestros nietos, esto va a cambiar? Porque son problemas muy profundos, muy graves. Y así como tenemos 40% de pobreza, el último fin de semana fue un fin de semana extra largo, con viernes feriado y lunes feriado, fueron 4 días donde todos los lugares turísticos de la Argentina, Mara, estaban llenos.
Esto tiene que ver con lo que está...
Sí, es bipolar, tiene razón. Somos bipolar.
Estábamos hablando aquí con Mara, chicos, al respecto a que estábamos hablando hasta el momento de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población argentina puede decirse que vive con ingresos europeos o equiparables, de algún modo, que les permita llevar una buena vida? Porque aquí los aviones siguen viniendo llenos y cuando se recupere el flujo turístico volverán a verse argentinos turistas aquí por Europa.
Pero es que sí, claramente, Adrián, Mara, Gaby. La semana pasada también salió el dato del Banco Central de la República Argentina. Es un dato oficial. Los argentinos de a pie, no estamos hablando de empresarios, millonarios, los argentinos de a pie tienen 200.000 millones de dólares en billetes. Es decir, es el 10% de los dólares en circulación en el mundo que están en manos de argentinos. O para decirlo de otro modo, el 20% de los billetes que están fuera de Estados Unidos están en Argentina. Imagínate lo que sería la Argentina o la economía de nuestro país si los argentinos empezáramos a invertir todos esos dólares en nuestro país.
Bueno, es una lectura interesante desde el principio, la que estáis haciendo. Siempre decimos que estos programas que dedicamos a un destino suponen solo una aproximación al lugar. Tenemos que ir despidiéndonos. Gaby Ferrando, yo os agradezco muchísimo que nos hayáis hecho esta fotografía de vuestro país en este momento, en este siglo XXI. Pero voy a pedir a Adrián que me hable de esos contrastes de los que llevamos hablando todo el tiempo, desde que arrancamos, pero físicamente. En Argentina tenéis Iguazú.
Sí.
Y tenéis Ushuaia.
Sí.
Tenéis los glaciares.
Sí. Y en este momento te voy a dar las temperaturas. No sé, chicos, qué distancia hay de Tierra del Fuego a las cataratas. En este momento se me pierde, pero sí que tengo las temperaturas. En Ushuaia actualmente hay 8 grados. En cataratas hay 22 grados y medio dentro de un mismo país.
Una pequeña cosa. El estado de los glaciares en el sur de Argentina es un termómetro extraordinario para medir el cambio climático. Se están deshaciendo cada vez más rápido, ¿no? Es un observatorio muy extraordinario, yo diría, ¿no? Sí. Para ver cómo el cambio climático está afectando al planeta entero.
No sé, Gaby, Fernando, qué datos tenéis allí de si eso se está viendo afectado en cuanto a la supervivencia de los glaciares.
Sí, igual que en otros lugares del mundo, sí. Perdón, Gaby, sí.
Sí. No, pero sí, es lo que decía Mara, realmente se ve el cambio climático y cómo el planeta lentamente se va gritando desesperadamente que las cosas no las estamos haciendo bien porque se están viendo, que se están deshaciendo, porque cada vez hay menos hielo, y porque me parece que la invasión del hombre, y también nos vino muy bien la pandemia, me parece, Fer, no sé si lo interpretas de esa manera.
Lo protegió, de alguna manera, ¿no? Sí, lo protegió durante este año. Sí. Bueno, tenemos que despedirnos porque si no, nos quedamos hasta las 4 de la mañana hablando con vosotros. Ya nos había avisado algún oyente, ten cuidado con los argentinos.
Que son muy verseros.
Que como tomen la palabra, no te dejan
que
hablar.
Somos muy verseros.
Ha sido un gustazo conoceros, Fernando, Gaby, Adrián, que hayas venido aquí en directo a los estudios de Gran Vía 32 y que nos hayas presentado a tus compañeros que están en Córdoba.
Y un placer, además.
Y ya tendremos oportunidad de charlar en otro momento.
Y está pendiente la visita, Adrián. Hay que traer la Mara a tomar un Fernando a Córdoba.
Sí,
hombre, perdona. Yo le decía a Adrián, yo estuve en Argentina un mes entero, me fui con unos amigos hace unos años, y cuando descubrí el Fernet sentí ese amargor al tomarlo, que dije, esto no se puede soportar. Claro, al tercero ya no sientes ni el amargor, ni el dulzor,
no,
ni nada.
Pero en Córdoba te vas a ver fenomenal. En Córdoba te vas a ver genial.
Bueno. Un gusto conoceros. Hasta esta noche. Adiós, compañeros.
Un placer. Muchas gracias, Mara. Para mí, un abrazo. Estar un rato en la cadena SER, para mí, es como entrar a la cancha de Boca. Le mando un abrazo. Gracias.
Qué bueno.
Sí, gracias, Mara. Gracias, chao. Adrián. Buenas noches.
Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaron color.
No sé mucho de Argentina, lo que sí sé es que hace años nació un hombre en Argentina que, ole tú qué hombre, señor Ricardo Darín. Amor platónico de toda mi vida. Mi crush, que dicen ahora los jovenzuelos. Ea, que no lo puedo remediar. Yo es que es ver a ese hombre en la pantalla desde siempre y me vuelvo loca. O sea, ¿podemos decir que la kriptonita de Anita Patata Frita es Ricardo Darín? Podemos decirlo.
¿Cómo se llama tu hijo?
Sasha.
Lindo nombre.
Lo adoptamos en Rusia, cuando tenía 3 años.
¿Y habíais tenido algún perro alguna vez aquí?
No, la verdad es que mi mujer no quería, pero al final la convencimos. Sasha está muy ilusionada,
Bueno, ¿y qué, Truman? ¿Te gusta la casa?
Es muy linda, muy linda.
Les estaba contando que nunca habíamos tenido un perro antes.
Bueno, porque teníamos un gato. Yo soy más de gatos, sobre todo viviendo en un piso, pero desde que estamos aquí, la verdad, me he quedado sin excusa. Parece muy educado.
Es muy limpio. Lo llevé a un colegio de pago. Me está costando un poco encontrar a alguien que lo quiera. Todo el mundo busca.
Argentina, pues de Argentina me quedo con sus parrillas,
y con el maestro parrillero ganadero Christian Petersen, que lo vi de casualidad en el canal de cocina y me quedé fascinado por cómo manipula la carne, cómo la goza cuando está hablando de los cortes de la carne, que si de la temperatura de la parrilla, que si tal, que se ve el hombre que lo vive, y a mí eso me transmite pues muy buen rollo. Lo comparo con David de Jorge, que cuando se pone a hablar de comida es que le babea la boca, pues como me está pasando a mí ahora. Así que nada, esa es mi aportación para hoy. Fareros, fareras, larga vida al faro, espartano de Donosti.
Bueno, hoy un lujo, hoy quiero compartir con ustedes el orgullo de ser argentino, el orgullo, creo a mi entender, tener la mejor carne del mundo. Tenemos la suerte que tenemos el mejor ambiente del mundo para criar vacas. La verdad, somos bendecidos por Dios y por todos los seres buenos del mundo. Y tenemos unas condiciones para generar vacas increíbles. Eso hace que tengamos la mejor carne del mundo. Estamos convencidos de eso.
Buenas noches, fareras y fareros. Toda la vida pasé haciéndome pasar por argentino y diciendo boludeces para gastar broma a los amigos, los conocidos, la familia. Pero hoy seguiré siendo lo que soy. Kaiku. Desde Cercedilla.
En mi casa somos fans de lo argentino, empezando por su acento, su cine, imposible de enumerar, su música, en la literatura, Cortázar, por supuesto, y la imprescindible Mafalda, y que nunca falte su dulce de leche. Creo que el que me guste Sabina justifica, en parte, mi pasión por lo argentino. En 2005 visité Buenos Aires solo 3 días, pendiente repetir. A los fans de lo argentino os recomiendo, por un lado, el podcast del sofá sonoro de la SER de los Rodríguez.
¿Vos pensás que yo llegué con $900 que nos patinamos inmediatamente en un equipo de voces para cantar en España? Y empezamos ya a vivir con los fideos que nos podíamos comprar, que cocinaba yo para todos.
Y si que os queréis morir de risa, el de los especialistas secundarios en La Ventana con su reportero, el argentino Néstor Gambetta, y su programa La Cancha de tu Madre, filosofando sobre si el fútbol es mejor que la sonrisa de un niño.
Y es que, a ver, siendo sinceros, déjame que os diga que la sonrisa de un niño es una boludez.
Okay.
No sonríen los niños,
no
controlan su cara. Sinceramente, prefiero el fútbol, prefiero Mbappé que a mi familia.
Muy bien.
Que a mis hijos, que a mi mujer.
Normal.
Me hace disfrutar más, me hace sentir más. ¡Viva el fútbol!
Muy grandes también. Desde Santiago, Mamá Turma.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches,
Mar. No sé qué se te ha podido pasar por la cabeza para los arroyos de hoy.
Ay, pues mira, es complicado porque estamos pasando una noche tan bonita. Tenemos el WhatsApp, por cierto, a partir de las 3 vamos a escuchar un montón de oyentes de Argentina que nos están escribiendo, así que los iremos escuchando ahora. Y mira, he estado un poquito buceando por internet esta tarde y he encontrado a un humorista llamado Nicolás Bifi, que hace unos vídeos donde compara la vida y la cultura española con la argentina. Y concretamente se centra en nosotros, en lo que le flipa de su llegada a España. Y he dicho, pues dale, vámonos para los farolillos. Borges, vamos ya.
Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo.
Lo primero que destaca Nicolás y que le ha sorprendido mucho, muchísimo, de nuestro país es la cantidad de rotondas que tenemos.
En España hay rotonda cada 2 metros, hay más rotonda que habitantes, es una cosa increíble.
Me quedé pasmado.
Y adentro de la rotonda siempre hay algo, o hay planta, o hay una fuente, o hay una estatua, o hay un monumento, algo siempre hay.
Caquita, te la win.
Se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar.
En España se calcula que hay unas 80.000 rotondas, así que la reflexión de Nicolás parece bastante acertada. Y añade algo más al respecto, que le alucina que en España se respeten las normas de circulación, que si un peatón va a cruzar, pues los coches paren. Y que si hay alguien circulando por una rotonda, los que van a entrar, pues esperen pacientemente.
La principal diferencia que yo noto de las rotondas acá y las de Argentina es que se respeta la norma de tránsito de la rotonda. Es increíble, hay una norma y se respeta.
¡Ah! ¿Qué me dices? Por favor.
La Argentina, sálvese quien pueda.
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Entra uno, sale el otro, pone, viene un camión, te la pone de frente, te importa todo un huevo.
Se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar. Yo
hay algo que supera en cantidad a las rotondas en España son los bares. Y una vez más, tiene toda la razón. En España hay unos 183.000 bares y unos 79.000 restaurantes, porque aquí nos gusta un aperitivo, una caña, una tapita, unas raciones, un plato para compartir y una sobremesa más que a nadie en este mundo.
En España algo que supera la cantidad de rotondas son los bares. Hay un montón de bares por todos lados. Voy a decir, en Argentina también hay bares.
No.
No, en España es desmedido. Es una cosa que no se puede creer. Todo lleno de bares.
¡Camarero!
Si uno va al bar y hay una particularidad, que uno pide una cerveza, por ejemplo, y en Argentina, ¿qué te traen? A lo sumo te traen algún maní, que acá le dicen cacahuate, o alguna papita.
¿Tú crees que esto es normal?
Acá en España se acostumbra que los bares, la mayoría, te traen las tapas, las famosas tapas.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensala, tengo una hueva muy bien alineada.
Me volví loco. Digo, acá la comida es gratis. En España la comida es gratis.
Perdona, págame, como dice Belén Esteban. Págame. Y hablando de gastronomía, otra cosa que le dejó perplejo es que en España la carne la tomamos al punto. Es decir, más bien crudita. Y allí la toman más bien pasadita. Nicolás, aquí no te puedo dar la razón. Lo siento en el alma.
Acá en España la carne se come cruda, lo dije, listo, ahí está.
Por favor. Por favor.
Digo, no, pero le digo, ¿ustedes saben que se inventó el fuego? Un buen veterinario, te digo, lo salva. Le digo, pero está vivo, está bien. Me dice, no, se come así, claro, a diferencia de Argentina. En Argentina nosotros lo comemos cocido el asado.
En ese momento creo que dije, oye, 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 oye.
Y como no quiero terminar los farolillos de un programa dedicado a Argentina quitándole la razón a los argentinos, voy a concluir hablando de las muestras de afecto, que en esto también nos ganan, por lo menos en lo que se refiere al sector masculino.
Los hombres no se dan besos.
No es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor.
Te tengo que dar besos, ¿ves, Raúl? Vení para acá, que hace mucho que no te veo. ¡Mua! Sí, pinchame con esos bigotes.
Tengo una mala noticia. No fue casualidad, yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdone.
Bueno, Nicolás, Bifi es el descubrimiento en tus
del día total, y tiene toda la razón, ¿eh? Bien de rotondas, bien de bares tenemos,
bien de carne cruda,
bien de carne cruda y bien de pocos besos que nos damos en comparación con los que ellos dan a los hombres, aunque dan uno, que es verdad que Latinoamérica se da solo uno y aquí damos dos. En eso somos un poquito más generosos. Mira, te decía que estamos recibiendo ya notas de audio directas desde Argentina. Te voy a dar un aperitivo de lo que van a ser las 3 de la mañana. Vamos a poner a Rosana.
A ver.
Hola, Mara, equipo, fareros y fareras. Soy Rosana de Mar del Plata, Argentina. Estoy muy emocionada por escucharlos. Les aclaro que soy una fiel oyente, cada tarde y noche, como dice Mara, me acompañan y bueno, nada, me encanta el programa, los disfruto muchísimo y hoy en particular estoy especialmente emocionada porque hablan de mi país, mi queridísima Argentina. Gracias Mara, gracias por dedicarnos, tenemos tantas cosas buenísimas. Una geografía bellísima, uno de los países más bendecidos en recursos naturales, en la gente, en todo. ¿Qué decirles? Los quiero mucho y gracias por este programa.
¡Qué emoción! La verdad es que cuando pensamos en hacer un Faro Argentina, imaginaos lo difícil que es también para este equipo, ¿no? De repente, las 7 que formamos el equipo del Faro, diciendo, ¿qué vamos a contar de un país tan grande? Pero cuando lo haces con los oyentes, todo
es más
va
fácil.
Fluyendo y todo va quedando mucho más completo de lo que podríamos haber hecho solo nosotras. Hay llamadas también para Suena la Vida.
También.
Así que voy a convocar a los oyentes a que esperen a ver lo que nos cuenta Enrique en el boletín de las 3. Y luego estoy deseando que entre los oyentes para que nos quitemos de encima este sonido que nos dejó Idoya.
Está complicada la cosa.
Ahí se lo tenían que haber puesto los argentinos.
¡Ay! Con lo creativos que son, mala, de verdad.
Venga, noticias, ahora volvemos.
Adiós.
No quisiste fachar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto, nada de esto fue un error.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí.
3:08 de la madrugada, 2:08 en Canarias, 5 horas menos en Argentina. Estamos escuchando la canción Desde que te perdí, de Kevin Johansen, y estaba pensando en una cosa que nos decía Manu esta noche antes de que él empezara a largar y nosotros el faro. Nos contaba algo que queríamos contaros también a vosotros. Hay una librería mítica en Buenos Aires, el Ateneo. Pues su exgerente ha abierto una librería aquí en Madrid que se llama La Mistral, que es una maravilla también. Entonces, quienes hayáis estado en Argentina y hayáis visitado esta librería, el Ateneo en Buenos Aires, que tiene una majestuosidad alucinante, que tiene miles de libros, que huele a madera, que huele a papel, que huele a tiempo, que huele a Borges, a Cortázar, a Sábato, Alfonsina Storni, os podríais pasar, si estáis en Madrid, por esta obra, esta otra librería, La Mistral, que, como decimos, ha abierto la exgerente de aquella, por si, no sé, por si os trae recuerdos y os traen ganas de abrir un libro y leer.
Que ahora también eres mucho más feliz.
A mí hay un autor joven, ¿no?, porque citábamos a estos grandes, que se llama Alan Pauls, que probablemente si lo habéis leído lo recordaréis, porque él tuvo una novela famosísima llamada Wasabi, que arrasó. Y me he acordado de él, pensando en este faro argentino. Vamos a oyentes que van a apostar por el sueño a la vida, a ver si conseguimos quitárnoslo de encima. Conchi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Desde dónde llamas, Conchi?
Desde Málaga.
Desde Málaga, digo, igual nos dice desde Córdoba, Argentina.
Ya lo escucho.
¿Has estado en Argentina, Conchi?
No he estado. No.
¿Y hay algo que te fascine de ellos, esa musicalidad que tienen al hablar, esa especie de filosofía, ¿no?, que tienen siempre cuando hablan de política, cuando hablan de sentimientos, cuando hablan de pasar una velada con los amigos?
Sí, sí. Se apasionan mucho ellos.
Sí. Como...
Bueno. Pues sí, me gusta mucho ellos, la manera de ser y su manera de expresarse. Me gusta.
Esa pasión que tienen, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y Conchi, ¿y el sueño a la vida? ¿Qué te parece a ti? Que el sueño a la vida, ¿qué te parece que es este sonido que dejó Idoya?
El sonido.
Sí.
Pues me parece que es una de estas, muy ya no puedo.
A ver, tiene cuatro ruedas.
De cortar césped, una máquina de cortar césped.
Ah, una cortadora de césped.
Sí, sí.
Ah, una cortadora de césped.
Eso me parece.
Ah. Anda. Pues esto sí que no ha salido.
Claro.
Esto sí que no ha salido, efectivamente tiene cuatro ruedas. Hay viento, así que está en el exterior. Está haciendo algo. Bueno.
Yo es que aquí tengo frente una que viene casi siempre a cortar el césped que tenemos aquí frente al mar. Y por eso me acordaba.
Y te has acordado. ¿Sabes que yo tengo en la cabeza algo que no ha salido todavía? Y no. Que lo he pensado esta mañana. Y no es una cortadora de césped. No es... Yo lo tengo aquí apuntado por si acaso alguno lo decís. Sí, sí. Pero es verdad que hay cosas con cuatro ruedas que aún no han salido, por ejemplo, esta cotra de césped. No voy a hacer esperar más. Borja, por favor, dame un sí.
No, eso está.
No.
Sí, porque decía que no había visto mucha gente, que era cosa así rara.
Claro.
Pero vaya, a mí me ha parecido.
Sí, sí, pues no, no es. Y aparte, pues no es pues, ni se parece, por lo que dice Borja.
Ya ves, ni siquiera.
Pues nada,
bueno,
no sé. Igual se ha ido, ¿sabes? Se ha ido a la luna a grabar y doy a su... su zona a la vida. Bueno, Conchi, muchas gracias.
¿Qué vamos a hacer? Pues nada, a ustedes a llevar el programa que lleváis tan lindo.
Hasta otro día, Conchi.
Venga, adiós, buenas noches.
Buenas noches. Venga, pues no es una cortadora de césped. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rafa. Uy, a Rafa, que lo tenemos ahí, no sé si trabajando. Rafa, no está. Bueno, intentamos localizarle ahora después de Manuel de Hospitalet. Manuel de Hospitalet, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Mara, buenas noches.
Bueno, tú eres una voz conocida para todos los oyentes del Faro.
Bueno, sí, un poco.
Un poco. ¿Has estado en Argentina, Manuel?
Pues no, no he estado nunca, ¿no?
¿Y te atrae el país? ¿Te atrae?
Pues sí, la verdad es que con el programa de hoy y todo lo que he estado investigando esta tarde, pues empezando por las cataratas del Iguazú, que claro, ya me han llamado mucho la atención, sí que me atrae.
Yo estuve, son alucinantes las cataratas de Iguazú, alucinantes.
Sí, estaba viendo fotos y se ven preciosas, sí.
Y luego la otra parte, que es la de los glaciares. O sea, es un país enorme y lleno de contrastes por lo que decíamos, porque solamente por su forma, ¿no? Por su forma de país, por su paisaje, ya es, pasas de los 8 grados que puedes tener ahora, nos decía Adrián, en Ushuaia,
a los
22 que tienes en Iguazú. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Oye, Manuel, es que estoy muy despistada yo con el sonido de la vida, incluso cabreada.
Pues, a ver, yo creo que el sonido de la vida es una caja de estas que hay con ruedas. Estas cajas especiales que son ligeras, metálicas, para transportar equipos de sonido, iluminación y material que se utilizan en los conciertos. Creo que se llaman flycas en inglés. No sé si lo pronuncio bien.
Vale. Dice Borja que son flycakes, ¿no?
Flycase. Bueno, pues flycase.
Son cajas para transportar equipos de música, equipos de sonido.
Y iluminación.
Iluminación.
Los utilizan en los conciertos. En las actuaciones en teatros.
Ay, qué buena idea.
Me acuerdo que pasaba muchas veces por delante de la sala Bars, lo que fue antiguamente Estudio 54, y veía muchas veces los camiones descargando estas cajas, y me ha venido, después de tantos descartes, me ha venido esto a la cabeza.
Claro.
Y hoy quería sobre todo hoy adivinarlo, porque hoy es el cumpleaños de mi mujer y se lo quería dedicar a ella.
Bueno, Manuel, ¿y cómo se llama tu mujer?
Lola.
Y Lola no nos deja notas de audio. Lola no me suena, no la conocemos.
Alguna vez ha entrado conmigo y con mi madre en Emesia y hemos hecho ahí un poquito de paripé, pero no,
sí.
Ella sola no ha mandado nunca ninguno. Hoy cumple 58 años.
58 años. ¿Y está escuchando la radio ahora o se lleva la sorpresa mañana en podcast?
No, ahora está durmiendo.
¿Y luego le vas a poner el programa mañana?
Claro, sí, lo pongo cada día, se lo pongo cada día. Bueno, se lo pongo cada día a ella, ella lo escucha aquí en casa y yo se lo pongo a mi madre.
¿A Nemesia?
Nemesia te escucha o se escucha todos los días prácticamente.
¿Cuántos años tiene ya Nemesia?
Va a cumplir 89 dentro de muy poco.
89, supera a mi tía Tere y supera a aficionado flamenco. Aficionado ha cumplido 80, mi tía
sí.
Tere creo que tiene 81, Nemesia 89, pues no vamos mal. No vamos,
no
mal,
vamos mal,
teniendo, ¿no?, en cuenta que hemos tenido oyentes que acaban de cumplir 20 años el otro día en uno de los faros que hicimos.
Sí. Y Andrew, que me parece que también era su cumpleaños hace poco.
Sí, pero Andrew no, Andrew es mucho más joven.
Andrew es más joven.
Sí, porque él se jubiló de bombero, pero de forma anticipada. No sé cuántos años cumplirá, pero más joven. ¿Qué canción es la favorita de Lola?
Pues no sé, ahora mismo no recuerdo ninguna, pero le gusta mucho Lolita, le gusta, le gustaba también Tequila, que es un grupo que es hispano-argentino, ¿sí?, de la época, de la década de los 70-80,
sí,
Alejo Stivel,
sí, sí,
y Ariel Roth, que eran los que encabezaban el grupo.
Sí, sí, quiero salir de estos grupos argentinos, pero es que no salimos.
Sí. El último de la fila también le gusta, Manolo García.
No, mira, esta que te va a gustar a ti también y a todos los siguientes. Está para Lola, por su cumpleaños. Espera, vale, que aún tenemos que saber si te llevas el regalo. Espera. Lola, esta canción es para ti. Te la dedica Manuel, de Hospitalet, en El Faro.
Muchas gracias, Mara. Verás tú mañana cuando lo escuches.
Ya verás. Venga, a ver,
bueno,
que igual te llevas también un premio imaginario y lo puedes compartir con Lola o con Nemesia o con quien quieras. Voy a preguntar a Borja. ¿Es una de esas cajas para transportar iluminación, equipos de sonido, una Flycast? No.
Bueno, y ni es que ni me he acercado siquiera. No ha hecho ni el...
Que hoy he estado viendo un poco de Masterchef. Bueno, un fragmentito que han debido poner algún informativo. Y entonces uno de los presentadores le dice a un concursante: uy, sí, pero no. Y rápidamente me viene a la cabeza el... Y usted escucha el Faro también.
Sí, bueno, pues esta vez ha sido el
do. Vale, Manuel, pues nada.
Vale,
felicidades,
Mara,
que pases un buen día mañana.
Gracias, enhorabuena por el programa.
Gracias, adiós.
Buenas noches.
Con Rafa no podemos hablar, ¿no? Se ve que debía estar trabajando o algo así cuando le hemos llamado. Se oía faenar, bueno. Pues ni una cortadora de césped, ni una fly case. Y ninguna de estas dos es la opción que yo tenía aquí apuntada, que tampoco ha salido, y cuando, si alguien la dice, vais a alucinar de cómo nadie lo ha dicho. Tiene cuatro ruedas, está en el exterior, hay gente que no lo ha visto nunca, pero casi todo el mundo sabe cómo se llama. Oyentes que habéis dejado notas para este Faro Argentina.
Hola, Mara y equipo, soy un cordobés viviendo en Pekín, vine en China por amor al fútbol. Aquí soy entrenador y cómo no echar de menos el fernet, el asado y el estar con la familia en un espacio muy especial de nuestras casas, que es el quincho, algo muy peculiar y muy especial para todos los argentinos. Y bueno, y sobre todo con esto de la pandemia y luego de 2 años que nos han separado, acercarme un poquito a nuestra cultura y a nuestra historia me ha encantado. Así que muchísimas gracias a la radio y por qué no estar más cerca de mi lugar y de mi segundo hogar, que es España, que es donde encontré el amor de mi mujer, de Nerea. Así que bueno, aquí desde Pekín, soy Diego, el cacique.
Buenas noches, fareros y fareras. Soy Diego, periodista también, y les estoy enviando este mensaje desde el martes 19, todavía en Bahía Blanca, Argentina. Con mi pareja, con Ana, esperamos con El Faro siempre la hora de cenar. La web me ha permitido volver a las radios del mundo que hace muchos años recorría con mi papá a través de la onda corta. De la relación entre España y Argentina me parece importante marcar la hermandad de sus pueblos que han cobijado oleadas inmigratorias de una y otra orilla, y por razones económicas o de persecuciones políticas. Tanto Ana como yo tenemos ascendencia española. Su madre, que se llamaba Argentina, había nacido en El Sotón, en Asturias. Mi familia era de Huéspeda, en Burgos. pequeños pueblos que hoy sufren el despoblamiento. Como dicen, larga vida al Faro.
Buenas noches, Mara. Soy Daniel Pagiola, de Córdoba, capital, en la República Argentina. Te cuento que el Farné con coca se inventó, la mezcla, en una localidad que se llama Cruz del Eje, que está a 250 kilómetros de la provincia de Córdoba, de la capital de la provincia de Córdoba. Eso lo sé porque eran primos de mi padrastro y estamos hablando de hace 45 años atrás. Además, más o menos en el 2010, como decía el entrevistado tuyo, se hizo una especie de censo y se descubrió que el Fernet Branca, que es origen italiano, en el lugar donde más se toma es en la provincia de Córdoba. Tal es así que se toma como 5 o 6 veces más acá en Córdoba que en todo el mundo. Un beso grande, me encanta tu programa.
Hola Mara, qué alegría estar compartiendo contigo este programa especial en que nos sentimos un poquito más unidos los argentinos y los españoles. Y te quiero contar una pequeñita historia de mi madre. Mi madre nació en un pequeñito pueblo de España llamado Horcajo Medianero, muy cerquita de Salamanca. A los 18 años, la familia decide enviarla a Argentina a causa de la miseria que había en aquellos años, 1940, 1941, por la Guerra Civil Española. A los pocos años, ella decide volver a su tierra, a Horcajo, y cuando estaba por entrar a su pueblo caminando, los mismos habitantes de ahí, los pueblerinos, la pararon y no la dejaban entrar. ¿Y saben por qué? Porque mi madre iba de pantalones. Era toda una falta de respeto en aquella época, así es que tuvo que irse al campo, cambiarse los pantalones por las polleras que se usaban largas de aquella época, y así poder ir a ver a su abuela y a sus primos y compartir con ellos unos lindos días. España, Argentina, hay muchas cosas más que nos unen de aquella que nos separa. Un abrazo del farero del sur del mundo.
Con la facilidad que hoy significa comunicarse con el mundo a través de esta tecnología tan maravillosa, pero que sigue teniendo a la radio como dueña de todo, le envío mis fraternales saludos a mis compatriotas Adrián Cragnolini, Gabriela Tesio, Fernando Genesir, y bueno, por supuesto a ti, Mara, con esa frescura, con esa voz tan deliciosa que tienes. Y por cierto, que viva la radio, que viva la comunicación, que viva nuestra República Argentina y esa hermandad permanente que tenemos con nuestra querida España. Soy Cristóbal Reaño, pero me conocen como Mariano Di Bartolo. Les envío un fuerte abrazo.
Bueno, imaginaos cómo estamos en este equipo, cómo estamos Elena, Lala, Paloma, Irene, María, Borja y yo, sintiendo que cuando ponemos en marcha un programa así, cuando decimos, venga va, hacemos un Faro Argentina a ver qué sale, de repente recibimos no solo todas las notas de audio que habéis ido dejando durante el día, sino también esta que nos hacía Diego, esta nota de audio que nos dejaba Diego, que está en Pekín con Nerea, que se fue por amor y está allí entrenando en un equipo de fútbol. Nos ha gustado muchísimo escuchar a Diego, que escucha el Faro con Ana desde Bahía Blanca, escuchar a Daniel, escuchar a este oyente, el farero del sur del mundo, que nos ha contado la historia de su madre de Horcajo, este pueblo de Salamanca, y cuando llegó tan moderna con los pantalones le dijeron no, aquí no. Y a este compañero, a Cristóbal, que cumple esto que decían Adrián, Fernando y Gaby, que cada uno tiene su apodo, y este es Mariano Di Bartolo, que debe ser compañero periodista y se ha sumado también a este faro. Como digo, imaginaos qué emoción. Nos dan ganas de hacer programas como estos. Yo que sé, cualquier día se nos cruzan los cables y hacemos un faro China. Bueno, ya cuando hemos entrevistado al navegante y nos ha dicho, cuando estaba solo en mitad del océano Atlántico y encendía la radio y os escuchaba y me sentía acompañado, y eso nos ha reconfortado muchísimo. Pero bueno, que está siendo, como digo, un lujazo. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te ha dicho la gente de la calle?
Bueno.
¿A la palabra Argentina?
A ver.
Orden, la sala.
Orden. Mira, de las seis, siete personas que he entrevistado, solo una ha estado en Argentina. Pero cuidado, que no pasa nada, porque estamos ante personas muy defensoras de los argentinos y argentinas y su acento, con demostración incluida. Pero tengo que decir que al principio me han patinado un poquito.
¿Flamenco es el baile?
Tango. Mate. Acento.
No recuerdo el baile que hacen, pero tango. Es tango, creo.
Tango. Hice con un convenio con mi universidad, con la Complutense, y me fui a Córdoba. Y nada, me trae como muy buenos recuerdos porque fue como mi primer viaje así sola, solísima. Y aprendí muchísimo, conocí gente muy guay.
¿Habéis estado alguna vez allí?
No.
¿Cómo le venderías el país?
A mí Latinoamérica me llena mucho. Me parece como que la gente tiene una energía muy guay. Y es sobre todo, para mí es solidaridad, porque nos sentimos súper acogidos por la gente de allí. No sé, como es muy abierto, la gente es muy abierta, es muy muy solidaria, muy servicial.
¿Cómo definiríais a la gente de allí?
No, son muy abiertas, ¿no? Muy sociales, vividores, vividoras, muy carismáticos.
Que es que lo que has dicho tú de carismáticas es que a mí lo que me impacta muchísimo, de Argentina en concreto, pero bueno, de la gente de habla hispana, es que tiene una facilidad de expresión súper fuerte, entonces te encandilan. Sí. Tienen como una capacidad para que hacerse escuchar, que, por ejemplo, yo estoy hablando y estoy, como dudando muchísimo de lo que voy a decir, y a mí es una cosa que me llamó mucho la atención, que tienen un discurso y una oratoria súper definida.
Lo de que sí son bastante directos y como una visión como política más clara, sí.
Aparte, es una cosa que me encanta, que tienen como mucha musicalidad en sus voces.
Siempre cuando se juntan argentinos fuera de Argentina, a lo mejor, como que se dice que siempre hacen como mucha piña y así, eso sí que yo lo noto un montón, que es como que empiezan ahí a como generar unas dinámicas entre ellos que no las demás personas, es como, no lo entiendo.
¿Cómo diferenciáis vosotras a un argentino de un mexicano, por ejemplo?
Oye, ¿qué es esto, encerrón?
Che, boluda.
Sí, sos más linda.
Con más aire, como con más, sí, así. Ah, y luego un mexicano es como que tienen como más hincapié en las palabras, ¿no?
Más agudito hablan.
Es verdad que puede sonar pedante porque no estamos acostumbradas y porque parece que lo que es diferente a nosotros tiene que ser negativo, y a mí no me lo parece.
Bueno, me ha dejado muerta lo de qué bailar allí, flamenco. El primer ciudadano.
Pero es cosa así.
Primero, ¿no? Es que no sé cómo llamar a los de la barra.
No, pues gente, personas anónimas que me cruzo por allí por Gran Vía. Es que ha sido la primera pregunta de, oye, venga, dime lo que se te ocurra con Argentina. Y, o sea, es que además de ese grupo ha sido el primero que le he dirigido el micrófono. Y me dice, ¿flamenco? Yo creo que son los nervios,
Que no hayan estado en Argentina, lo entiendo. Es un viaje largo, es un viaje caro, y uno empieza a viajar cuando se lo puede permitir.
Ahí está.
Y como tú siempre pillas a prácticamente adolescentes, veinteañeros, pues a ver, eso es comprensible, ¿no? De siete personas, solo una había estado en Argentina, en Córdoba, había sido por un intercambio con la universidad. Bien. Pero
con,
bueno,
con muchas ganas ellos de ir allí.
Sí.
Y con amigos de allí, ¿no?
Desde luego. Sí. O sea, que ahora
conocen.
No hay frontera. Estamos escuchando a Nati Peluso, ¿no?
A Nati Peluso, Buenos Aires. Y es que Nati Peluso es una artista argentina, bueno, conocida, yo creo que internacionalmente hablando, que llegó a España en 2004 y a los 16 años empezó a actuar en hoteles y restaurantes de Torrevieja, ¿sabes? Y ahora es una de las artistas del momento. Empieza a molestar que haga frío en la ciudad.
salir en toda la noche de Calamaro, Fito Páez, Ariel Roth. Aquí está Nati Peluso.
No, hombre, no.
Hombre, hemos metido también a Kevin Johansen.
Claro. Aquí hay mucho. Vamos, ahí una variedad. Es que nos podríamos tirar toda la noche con artistas argentinos. Y encima ya con las propuestas de los oyentes, pues apaga y vámonos.
Hay un montón de películas que han salido también, que nos han dejado los oyentes en las redes. Relatos salvajes, El hijo de la novia, Martina H. citábamos ayer también, que es una coproducción hispano-argentina, El secreto de tus ojos, o sea...
Es que los oyentes nos ayudan mucho, ¿eh? Dándonos recursitos.
Hasta mañana, Paloma.
Hasta mañana.
Aquí un montón de gatopardos y gatapardas de Argentina a lo largo de estas tres temporadas y media. Entonces hemos recuperado algunos fragmentitos para que recordemos lo que nos contaron, para que recordemos sus voces y quiénes son. Hace muy poquito estuvo con nosotros Héctor Alterio, uno de los actores más premiados, más reconocidos y más prestigiosos, que lleva muchos años aquí en España, que tiene 92 años, Héctor Alterio. Y cuando estuvo aquí en El Faro, al fin de semana siguiente, se iba a hacer una lectura dramatizada de poemas. O sea, que sigue en activo completamente. Y estuvimos hablando con él de muchas cosas, pero nos conmovió mucho el momento en el que contó por qué tuvo que dejar Argentina y cómo fue esa llegada a España. Entonces vamos a escuchar a Héctor Alterio y después vamos a escuchar a Malena Alterio, que también fue gataparda, que estuvo aquí la temporada pasada y que también nos dejó un bonito recuerdo de su padre.
Pero eso me causó mucha gracia, ¿no? Hasta que me empecé a poner serio, porque vino el dueño del gerente o el encargado ahí del hotel y me dijo, pero yo, cuando se enteró de toda la situación, usted no se puede quedar aquí, nos compromete, ¿no? Y tuve un amigo.
Nos compromete porque que le amenacen de muerte a usted, quizás supone que en el hotel pongan, yo qué sé.
Sí.
Podría ser un atentado, una bomba.
En el hotel. Entonces todos querían que dejara el lugar. Había nacido mi hija recién, Malena. Ya mi hijo mayor tenía 4 años. Y tanto con mi hijo como con mi hija, mi mujer tuvo la valentía y el coraje de sacarse un pasaje para venir aquí sin saber qué me iba a pasar. Y se hizo el primer viaje que hacía en avión, la primera vez que veía un dólar, todo por primera vez. Y salir del país sin saber si iba a volver o no iba a volver, sin saber cómo me iba a encontrar a mí. El encuentro fue conmovedor, porque la vi a mi mujer con Malena en los brazos y mi hijo agarrado así de la mano, y realmente fue una como un salvavidas, ¿no?, que me tiraban. Y allí estaba viviendo en una pensión, y se venían noticias.
hablar soy más de escuchar, fíjate lo que te digo. Soy más que me encanta que me cuenten historias, que también en mi familia, pues mi padre es un gran conversador, no es gran conversador, pero sí que te cuenta, me contaba unos cuentos maravillosos cuando era pequeña y que me quedaba absolutamente embobada y le pedía una y otra vez que me lo repitiera. Y era delicioso escucharle y creo que yo soy más, me gusta más escuchar que hablar yo.
Esa imagen de tu padre contándote un cuento, ¿qué escenario tendría? Tu padre se acerca a tu cuarto de noche, un sillón de orejas, o sea, ¿qué escenario tiene
bueno,
esa
imagen?
Bueno,
teníamos un sofá forrado, era uno de estos sofás de Sky, que era verde, pero bueno, como no había mucho dinero, lo tapizamos con una tela que ahora me viene una imagen de florecitas verde también. Y yo me quedaba ahí dormida. Y qué bonita esa sensación de que te lleven a la cama a UPA. Me llévame a UPA. Y entonces mi padre me levantaba con sus brazos fuertes y poderosos y me llevaba a la cama. Y ahí, metida en la cama, si estaba un poco desvelada, me contaba cuentos. Y él siempre tiene esa imaginación medio absurda, pero no eran cuentos habituales, sino que él los iba improvisando sobre la marcha. Y wow, era una gozada porque cada día era un festival. Incluso a día de hoy, bueno, a día de hoy no porque mi sobrina ya es muy mayor, pero en el simple relato de contar ovejas se recreaba y era como que al final toda la familia nos uníamos al cuento.
Héctor Alterio y Malena Alterio, padre e hija, estuvieron con nosotros también de Gato Pardos, Cristina Rota y Juan Diego Boto, madre e hijo. De Cristina Rota hemos recuperado el momento en el que ella describía cómo era vivir en Argentina durante la dictadura, cuando eran jóvenes, ella y su marido, que es uno de los desaparecidos por la dictadura de Videla. Y de Juan Diego Boto hemos recuperado cómo fue el momento en el que él llega aquí a España.
Yo lo viví mal a los 10 años porque comenzó la persecución en el colegio. Y ver quién era peronista, que es a los que verdaderamente perseguían, no buscaban niños comunistas, pero sí niños hijos de peronistas. Mi padre tuvo que esconderse porque era funcionario y tuvo que esconderse durante bastante tiempo, o sea que yo... Pero lo sabía, quiero decir, lo vivía casi con naturalidad. Sí, porque tenía claro quiénes eran los malos. No. Pero porque mataron a tanta gente en el inicio, que no cabía duda. Y luego venía la policía siempre a buscarlo. Después tenía un tío que era anarquista y lo escondimos en el sótano. Y ya desde los 10 años casi era una militante, porque le teníamos que preparar el sótano, en fin, era toda una aventura. Pero ya a partir de los 14 años que venían sindicalistas clandestinamente a hablarnos en el bachillerato, que empezó una época de lucha, lo viví muy bien, y todos lo vivimos muy bien, porque empezamos a ser casi semiclandestinos,
claro,
y a luchar.
Sí, eso me interesaba, de entender todo lo que puede cuajarse en la clandestinidad.
El eros por la vida, por cambiar las cosas, no por tener como ahora. No queríamos tener dinero ni tener algo concreto, porque el hecho de tener, paradójicamente, te da miedo a perder. No, todo era a sumar. Y los profesores de la universidad luego nos daban clases clandestinas de todo lo que iban prohibiendo, en filosofía y en letras. Y te cuidaban. Y el hecho de que ellos eran un ejemplo, que arriesgaban su vida para darnos.
Piensa que nosotros llegamos en el 78-79. No había mucho mestizaje en España en aquel momento. Madrid era puramente castellana y poco más. No había muchos inmigrantes, desde luego argentinos éramos muy pocos. Fuimos nosotros de esa primera remesa de argentinos que empezamos a llegar. En el colegio éramos raros, éramos los raros, con lo cual nosotros lo que queríamos era ser normales. Bien que no pudiéramos decir, como los demás niños, este fin de semana me voy al pueblo con mis abuelos. Eso era una marcianada para nosotros, pero por lo menos no decir palabras que sonaran rarísimas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa muy común que es la cola. La cola en Argentina es el culo. que tiene un sentido muy distinto hablar de la cola en un colegio aquí en España. Pequeñas cosas como esas te hacían que todos te miraran, y nosotros, desde luego, yo lo que quería era pasar desapercibido. Y mi hermana me encerró, me metió en la habitación y dijo, tenemos que hablar con la C como hablan los españoles. Y entonces empezamos a tratar de quitarnos el seseo.
Pero no te sale el acento argentino. Bueno, salvo en Martín H.
Sí, claro. No, no me sale. Yo tengo 45 años, de los cuales yo creo 41 he pasado en España.
Cristina Rota tiene una de las escuelas de interpretación más prestigiosas de este país y Juan Diego Boto acaba de llevarse el Premio Nacional de Teatro por su trabajo en Una noche sin luna, un monólogo dirigido por Peris Mencheta en el que revive y da vida a Lorca. También estuvo como gata parda la modelo Martina Klein. Nació en Buenos Aires, aunque iba muchos años aquí viviendo en Barcelona. Y entonces ella nos contó cómo eran las reuniones que hacían en casa de su tía Susi.
Era los domingos y mi tía Susi, que falleció hace unos años y que para mí es y era un ser absolutamente mágico y sabio, nos reunía pues a nosotros y a mi abuela y a mis primos, y esa mesa cada vez se llenaba más de gente porque venían novios y luego venían hijos de las parejas y cada vez éramos más, y esa mesa seguía aguantando pero muy 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 estoica, no tanta gente, y éramos muchos y Pipe, que era su pareja, que pasó a ser mi tioide, que no tiastro, porque no nos gustaba llamarse, eran mis primoides, no primastros,
es bonito.
No paraba de sacar carne, y las ensaladas de mi abuela y los postres de mi abuela, que luego las primas hemos de alguna forma reinterpretado y aprendido a cocinar.
Magda. Tu abuela Magda.
Sí, pues esa es, en la calle Washington de Buenos Aires.
Sí, te pone una sonrisa y te ilumina la mirada, ese recuerdo.
Sí, tú sí.
Hace apenas unas semanas estuvo por aquí Gustavo Santaolalla, es el compositor de bandas sonoras, uno de los compositores de bandas sonoras más importantes de toda Latinoamérica y también a nivel internacional. Ha ganado 2 Oscar, 15 Grammys, un Globo de Oro, en fin, es una eminencia en el mundo de la música. Y con él recordamos un montón de cosas, pero nos ha venido a la cabeza lo que nos contó cuando se reencontró, cuando se encontró, quiero decir, con el Dalai Lama, y él lo vinculó a un gesto que hacía su padre.
Pero sí, mis padres iban todos los domingos a misa, y bueno, mi padre, que era una persona muy, muy sabia, recuerdo, aprendí muchísimo, y que me dijo frases claves que me han acompañado en mi vida. Me dijo, si no lo sientes, no lo tienes que hacer. Si no lo sientes, no lo hagas. Y nunca más se tocó el tema en mi casa. No es que en alguna disputa familiar, ¿viste? Como a veces discusiones, cosas que pasan, que de pronto podía haber salido ese tema. No, porque dejaste la iglesia también.
No se volvió a tocar.
Nunca más me tocaron ese tema.
Gustavo Santaolalla, ¿es verdad que con tu padre tenías un gesto muy particular, muy especial, muy de vosotros dos, que era pegaros la frente una
frente
con
contra
otra,
frente,
frente y, contra frente,
y hacer así fuerza, digamos, uno contra otro? Sí, que fue una cosa que me pasó muy increíble. No sé si esto, porque me está sorprendiendo a cada instante con la cantidad de data que tenés sobre mi vida, pero tuve una situación muy muy especial, que en un momento dado vinieron así a golpearme al estudio, a mi lugar, y a decirme que me invitaban a ir a la India a conocer al Dalai Lama, así como te lo estoy contando. Y entonces, por supuesto, dije sí, y fui.
¿Estabas ya en Los Ángeles?
Sí, estaba en Los Ángeles. Sí. No, fue hace unos años. Y cuando fui y me vi con él, llevé mi ronroco y toqué un poco mi ronroco para él, quizá, y cuando terminé de tocar, él se acercó, me agarró de la barba así y me puso la frente, igual que mi padre, exactamente igual. Me puso la frente así, nos quedamos un rato frente a frente. Me dijo, fue muy fuerte, como te imaginas.
De Gata Parda estuvo también Tini, esto es él, que es una de las artistas más internacionales de América Latina. Está arrasando a nivel mundial, aunque era ya muy, muy, muy famosa en Argentina casi desde niña, porque ella protagonizó una serie que la hizo famosísima, ahora hace música y, bueno, es una de las entrevistas más vistas del Faro. Y nada, estuvimos hablando con ella largo y tendido, como son todas las conversaciones que hay aquí en el Faro, y ella nos habló de su abuela Beba. Ella no conoció a su abuela Beba, que es la madre de su padre, pero reconocía que de alguna manera hay algo de Beba dentro de ella, dentro de Tini.
Creo que me hubiese gustado conocer a la mamá de mi papá, a Beba.
Beba. Uh-huh.
Sí, ella, o sea, se murió cuando yo tenía 3 años y no sé, es como si yo no la conozco ni nada, pero es como que algo de ella vive en mí. Es raro, la siento presente. Muchas veces que he estado arriba del escenario o no sé, y me hubiese gustado poder tener una charla con ella, poder tomarme un mate con Beba y también preguntarle cosas de papá, que me cuente de sus hijos, de su vida. Creo que hubiese sido muy lindo poder tener una conversación con mi abuela, la verdad.
¿Tu padre habla de ella?
Cada vez es como que se pone muy, muy, muy sensible, entonces no habla tanto, pero cada vez que habla es como lo más lindo que le pasó en la vida.
Su madre.
Sí, porque aparte Beba los crió sola a sus hijos, entonces para todos ellos Beba es como nada, es lo mejor del mundo y lo más especial. Dio todo por ellos, así que como que nada, la aman mucho. Y me hubiese gustado compartir.
Esos han sido los gatopardos y gatapardas argentinas que se han pasado por aquí en los últimos meses. Están todas las entrevistas en nuestra página web y en el canal de YouTube. Por cierto, si queréis suscribiros, pues os irán saliendo las entrevistas, unas vamos actualizando y ahí podéis encontrar todas, las podéis ordenar por las más populares, por las primeras, por las últimas. El canal tiene ya casi 40.000 suscriptores, así que ya sabéis, estamos en YouTube, en el canal del Faro, y luego vamos a cerrar la entrevista con una de las canciones de Tini, ya que la hemos puesto al final y no hemos podido escuchar lo que canta, pues la ponemos para cerrar este Faro. Tengo que dar todavía el tema de mañana, pero tengo aquí a Roberto.
Dalo.
Entonces, ¿qué tal? ¿Lo hago? ¿Qué tal, Roberto?
Sí,
buenas
claro,
noches.
Buenas.
Vale, ¿qué hago? ¿Lo doy, no?
Sí,
lo doy,
sí,
a ver qué se
me interesa, ocurre. Me interesa.
Vamos a hacer un verbo. Entonces, ¿cómo es posible que después de casi 600 temas que cumpliremos de aquí a final de año, no hayamos hecho el verbo borrar? ¿Cómo es posible?
Imposible. Bueno, improbable.
Improbable, ¿no? Imposible no es porque, de hecho, es que no lo hemos hecho, lo vamos a hacer mañana. El verbo borrar. Entonces, preguntas que hacemos a los oyentes. Por ejemplo, ¿te acuerdas del olor de las gomas de borrar?
No, como si las tuviera delante aquí mismo.
Las que olían a nata, las gomas Milán. ¿Las llevabas en el estuche? ¿Odiabas la goma que había al final del lápiz? Porque nunca borra, siempre ensucia. ¿Llevabas en el estuche bien colocaditas las gomas?
Una solo, pero mordida.
¿Pero mordida? ¿Te las comías?
¿No?
Medio
tú,
medio.
Tú no le dabas
no.
Algo. ¿No?
No, no, no.
¿Ni a la
eran
serenata?
Apetecibles por el olor, pero
claro.
No. Vale, luego, ¿te gustaría tener el don de borrar? Borrar momentos, borrar personas, borrar alguna parte del pasado. Esta me encanta. ¿Eres de los que escribe, borra, escribe en el WhatsApp? ¿Te pones muy nervioso cuando ves que alguien está escribiendo? De repente deja de escribir, luego vuelve a escribir, de repente deja de escribir y al final no te envía el mensaje.
Yo me pongo de los nervios.
¿Y eres de los
me
que
desespero.
Pone que has escrito y que has borrado?
No, me lo imagino. prefiero quedarme con lo que yo he imaginado.
Vale, ¿crees que esos mensajes son negativos? ¿Te querían decir algo y luego se han arrepentido? ¿Son de amor?
¿Mensajes
de qué son?
Son productos de la inseguridad, pero yo lo que pienso es que hay una realidad paralela donde habitan esos mensajes y donde se pueden repescar, si puede, ¿no?
Venga, sin más preguntas, ¿de qué no te puedes borrar? Por ejemplo, del grupo de WhatsApp de tu familia política, del grupo de WhatsApp de los niños del colegio, del grupo de WhatsApp de los compañeros de trabajo, del grupo de Telegram, que se abrió hace 500 años, que tiene 100 y pico miembros y tampoco eres capaz de salir.
¿Qué es lo que quisiste borrar y ya no pudiste? Ya lo habías enviado.
Bueno, yo soy una experta en querer borrarlo todo.
Ya.
Borro algunas cosas. Bueno, luego, ¿te gustaba borrar la pizarra? Pepita Pérez, borra la pizarra.
Que era borrado sobre lo borrado y al final siempre tenía una pátina blanca de tiza, la pizarra, ¿no?
¿Te odiabas cuando rascaba la uña la pizarra? ¿Te daba de entera? Horrible. ¿Limpias? Sí, horrible.
No, que se me han puesto los dientes cortos.
Sí, a mí también. ¿Limpias las paredes con el borrador mágico? ¿Quién te llama tanto que te va a borrar el nombre? No digáis que Lala y Elena no dan ideas, porque hay para dar y tomar. Bueno, 681016731. Y Roberto, cuéntame, ¿resolvisteis por fin el asunto de ayer?
Sí. El de ayer, que era el de antes de ayer, el de la inspectora Lejarza, ese ya está resuelto.
Ese ya está resuelto en cuatro pasos.
Sí. Hoy tenemos el primer, porque ayer solo tuvimos oportunidad de escuchar la escena, ¿la escuchamos?
Sí, otra vez.
Y tenemos que investigar sobre este caso.
Toda la noche estuve dando vueltas, sudando, con sueños y pesadillas que parecían muy reales. Me perseguía la mafia, hasta me subió la fiebre. Y lo bueno, o lo malo, según se mire claro, es que al despertarme por fin recordé toda la conversación, palabra por palabra.
No me jodas.
Tal cual.
A buenas horas, ¿no?
Ya te digo, Tony había comentado que no sabía dónde ir de vacaciones, y su pareja, Paula, explicó que a ellos les había pasado lo mismo, pero que acabaron en un hotel de Palermo. ¿Y qué hotel? ¿Cómo se llamaba? ¡Exacto! El Politeama.
Podías haber sido millonario, tío. ¿A poco que hubieras estado más atento?
Yo y mis hijos y los hijos de mis hijos.
¿Y ya?
Y ya está.
Mira que me costaba, cuando lo leías tú en la ventana, que andaba yo siempre tomando notas, apuntado a detalles, ya estas dramatizaciones me desorientan del todo, porque yo estoy pensando lo bien que lo hacen.
A ver,
pero es que actúan fenomenal los,
muy bien,
los, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Los, bueno, compañeros, es que, del Se Amanece.
Es que hay cierta profesionalidad.
De interpretación del Se Amanece. Sí.
A ver, la mafia, Palermo, un hotel, unas vacaciones de Paula. Es, en principio, hombre, es que tiene que ser así, de enredoso y enigmático, ¿no? Para que empecemos a tirar del hilo.
Me
ya
ha parecido escuchar
detrás.
Un Tony, hombre, inventado.
Sí.
Hay un Tony.
Dice, es que Tony había dicho algo de que se iban de vacaciones y Paula explicó que también habían estado en Palermo, en un hotel, y el nombre del hotel, y parece una pasta gansa que ha dejado de perder el protagonista de esta historia. ¿Pero por qué? ¿Quién tenía el dinero? ¿Por qué la ha dejado de perder? ¿Qué es lo que se ha cocido en el argumento de la trama de esta historia para que llegue a este final?
Bueno, eso en cuanto al juego de los detectives. Luego, a partir de las 4:30, ¿qué tenéis?
Tenemos a nuestro motivador, que es Francesc Miralles, que hoy nos va a dar la receta para mantener la calma. Ya sé que es difícil, que esto, hombre, en palabra, pues es como lo del Excel, que aguanta cualquier presupuesto. Pero en palabras, es decir, oye, en este mundo caótico en el que vivimos, ¿cómo podemos mantener la calma? Hay una receta.
Gestión de calma.
Sí.
Va a hacer,
sí. Hay una receta, un poquito de aquí. ¿Sabes cómo en las recetas que de Arguiñano, de un poquito de sal, eso al gusto? Hay una receta específica. Si somos capaces de centrarnos mentalmente en esa receta, mantendremos la calma. No te lo crees.
Apunta interesante este Se Amanece, nos vamos. Pues nada, os escuchamos ahora a partir de las 4 de la mañana.
Eso espero.
Roberto y todo este equipo quiere dar las gracias a los oyentes que hacéis con nosotros este programa, que os lanzáis a cualquier tema, sea el que sea. Nos ha gustado muchísimo recibir notas de audio en directo desde Argentina, desde Pekín, desde no sé dónde, diciendo que sentíais que estábamos todos un poco más cerca. Así que nada, pues lo dicho, un placer. Esta es Tini, que ha sido nuestra gata parda y que es una de las argentinas con más proyección internacional. Así nos vamos. Hasta mañana. Chao.
Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.